Spider-Man, héroe o amenaza. ¿A qué mentecato se le ha ocurrido este titular espantoso? Robbie, que pares las rotativas. Tenemos que cambiar el titular de portada. Ya lo tengo. Spider-Man, crónicas del Daily Bugle. Sí, soy un maldito genio.
Muy buenas, vamos a comenzar un nuevo podcast de Spider-Man, crónicas del Daily Bugle. En esta ocasión la entrega número 82, nos vamos acercando lentamente al centenar de entregas, si no me confundo, ¿verdad, Leo?
Hombre, si no tienes en cuenta los boletines express, lo que hacemos con la cronología de Spider-Man
también,
pues no te equivocas, ¿no?
No, eso ya llegaríamos, creo que a los 100, ya llevamos unos cuantos...
Es que está la contabilidad normal y luego está la contabilidad de Marvel, ¿no? La de que te cuento la serie regular más las series limitadas más los números los anuales films, y te saco el número 600 ya.
Pues un día tendré que mirar... Bueno, no, qué narices, en la aplicación del móvil pone claramente los que se han subido 247. Que no son pocos. Sí.
No.
Y de los cuales, como mucho, te has dormido en uno, creo recordar, o dos.
Totalmente en uno. Digamos, aquello de lapsos que no se han notado en más de una ocasión, sí.
Bueno, pues no pasa nada. Luigi, no sé si te has comido algún momento de dormir de Leo, Luigi, o no estabas con nosotros.
Sí.
Te has comido alguno, ¿no?
Estaba aquí en vivo y en directo, vamos. Vivo y en directo.
El de la bocina de... Momentos antológicos del podcast que Antonio debe pensar que estamos locos o nos falta un tornillo.
No, yo lo viví como oyente, el de la dormida de Leo. Sí, fue mítico, tío.
Lo bueno que Leo lo asume, tampoco puede esquivar la crítica.
Yo ya he llegado a ese punto de esa edad que me la traigo.
Que te da igual, todo, vaya. Haces muy bien, Leo. Bueno, hoy vamos a tener un tema principal y también una noticia. El tema principal, pues vamos a hablar de muertes de personajes Marvel, en esta ocasión centrados más en Spider-Man. Ya veremos si iremos saltándonos al arácnido, iremos tocando otros, muy importantes también. Pero vamos a una noticia de última hora, Luigi, que es el título confirmado, vamos a decir definitivo, de la tercera entrega de Spider-Man de Tom Holland, al cual le tenemos gran aprecio tú y yo y a las películas que ha hecho, ¿verdad?
Sí, el pobre. Bueno, no, el pobre no, sí, él está disfrutándolo cosas malas. Que sí, tenemos un nuevo título después de haber hecho ayer un poquito de coñas, ¿no? Con que le habían filtrado, ¿no? El título erróneo al bueno de Holland y habían grabado un vídeo saliendo del despacho de John Watts, tanto Zendaya como el supuesto Ned Leeds o Ganke, y nada, y ya tenemos nuevo título, que hablábamos antes de arrancar de cómo se podría traducir este No Way Home sin perder el casa, que supongo que querrán dejar en el título patrio.
Pues no lo sé, a mí...
Tú, yo creo que tú eres buen traductor, o sea...
No, yo soy espectacular, menos mal que Leo me corrige a veces, si no, vamos... No, yo lo dejaría en inglés.
Sí, ya tal cual. Tal
como
cual.
Hacen con los videojuegos, ¿no? En los videojuegos no traducen ninguno, ¿no, Leo?
Bueno, prácticamente no. Corramos un tupido velo.
The Last of Us, The Last of Us, Prince of Persia.
¿Cómo? Perdona, ¿The Last of qué?
The Last of Us.
Sí, sí, The Life of Us.
The Life of Us.
De
Jesús. Cómo le gusta a Leo burlarse de mí, de mi inglés. De mi inglés bajo nivel.
Haber estudiado.
Cero, sub cero. Muy bien, muy buena respuesta. Me ha gustado, ¿eh? Además, tienes toda la razón del mundo. No, vamos a hablar en serio. Tú, Leo, ¿cómo lo traducirías? Que es el espectro traductor.
Estábamos hablando antes. Sin vuelta a casa, sin camino a casa. Es que.
O sea, hay varias opciones.
Vuelta a casa sería. Sin camino de vuelta a casa. No sé. Los tiros tendrían que ir por ahí.
Bueno, ya veremos a ver cómo definitivamente. Han salido dos imágenes que hemos visto, ¿no? Que parecen los Goonies.
Sí, exacto.
Eso han dicho en el grupo de Telegram.
Sí, sí, lo he dicho yo.
Ah, lo has dicho tú.
Los joder, Goonies 2021.
¿Cómo estoy? Si es que me lío con las cosas que dice Eduard, con las que dice Jesús, con las que dice Fernando Catódico, Fernando Rojas, un saludo a todos. Madre mía, lo has dicho tú. Los Goonies, ¿qué podemos esperar de esta película, Monfort? Al final va a ser ese multiverso que dicen, se ha quedado todo en agua de borrajas, todo rumores, yo creo esperanzas que, rotas.
Yo creo que de multiverso nada. Vamos, me da que...
Pajas mentales, ¿no? Que se ha hecho la gente.
Es una pasada el nivel de flipamiento que tiene la gente en internet. O sea, es muy importante, ¿no? Porque, o sea, nadie oficialmente había anunciado nada, ni había dicho... Lo único que es oficial, hasta donde yo sé, es que Alfred Molina vuelve.
Bueno.
Y suponemos que para interpretar al Doctor Octopus. Es lo único que había, creo que oficial y realmente confirmado por parte de...
Bueno, y que aparecía el Doctor Extraño.
Bueno,
vale. Bueno, a ver, es que precisamente se me viene rápidamente a la mente WandaVision. Ojo, porque tampoco puede jugar con las expectativas, y ya lo hemos hablado varias veces, y hacer todo el rato el truco de Steve Ditko, ¿no? O el truco de Rian Johnson en Star Wars, ¿no? O sea, no puede ser siempre un desconocido, no puede ser siempre el mayordomo, no puede ser siempre... No, o sea, y sobre todo cuando tú siembras falsas pistas. O sea, que te haces la paranoia... O sea, ¿pajas mentales? Sí, lo de Snoke era paja mental, porque no se jugaba que fuera un personaje misterioso, sí, puede ser malo sencillo, y lo de Mephisto pues es mucho de casi querer nosotros, ¿no? Y se ha creado la bomba en internet, pero por ejemplo haciendo el símil de WandaVision, una ingeniera misteriosa y soldado random de la esquina, macho, y están tres malditos episodios con lo mismo. Que a Darcy Lewis la ha cogido y no hemos visto en qué se ha transformado, y luego resulta que es nada porque lo sacas al final. O sea, tienes que manejar bien eso porque puede ser un alma
relación con eso. Yo creo que ha sido un error por parte de Disney o de Sony o de los dos el no haber desmentido el tema del multiverso antes, porque se ha hecho una bola tan grande que realmente ahora si la gente va a ver la peli y realmente no hay multiverso, pero multiverso en plan de que veas a Garfield y a Maguire, o sea, si no ves eso, mucha gente va a decir, vaya mierda, película, no sé qué. O sea, desde el minuto uno tendrían que haber dicho, no señores, ni Garfield ni Maguire están contratados, la película era por otro lado, ¿vale? Okay. Pero me da la sensación de que han dejado jugar a eso, y es un poco lo que dice Luigi, es que llega un momento ya que se hace la bola tan grande que va a jugar en su contra al final. O sea, en vez de jugar a favor, en su contra. Ya nos la jugaron con el tema del multiverso en la anterior. Todo el mundo estaba diciendo que si Misterio era de otro universo, que si no sé qué, que si tal. Nada, cero. Y huele a que pasará lo mismo esta vez. O sea,
en multiverso tampoco es que me emocione volver mucho a ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield, ¿sabes? O sea, si lo dices Nicolas Hammond, a lo mejor. Pero que a lo mejor te pegues un guiño en esa... Hombre, Nicolas Hammond como Ezequiel, están diciendo. Pero bueno, que te imagines
joder,
algo...
¡Joder, tío!
Por ese lado, y vuelvas a tener a Jon Favreau, a la Marisa Tomei y a los chiquillos corriendo al final de la película. Una cosa
Goonies.
Es como me pego un tiro allí. Ay, pero no han desmentido nada, ni tampoco lo de Daredevil, la aparición de Matt Murdock, que sea un soft reboot, no desmienten nada y la bola sigue creciendo, pero bueno.
Sí, pero sabéis, es aquello de que mejor que hablen mal de mí que no digan nada. O sea,
pero cuando son expectativas tan gordas y tan en un sentido, yo creo que tendrían que haberlo cortado.
Y cuando tienes a Flash por ahí, ya sí confirmando que va a estar Michael Keaton, que va a ver un baile de...
Otra cosa es que al final realmente sí que ha salido alguna cosa de esta o alguna historia, pero yo creo... Es que, a ver, el sentido común te dice que la tendencia no va a ir por ahí. O sea, cuando vuelve J.K. Simmons en la anterior... no hay multiverso, es el mismo actor interpretando el mismo papel, pero ya está, no hay multiverso. Y huele que lo de Alfred Molina podría ir por el mismo camino, o sea, volver a ser el Octopus.
Casi sería la tercera vez que haces eso, porque quieras o no, lo de Pietro es eso, o sea, es el mismo, el actor de otro universo, pero no sabes qué papel juega. Y ya lo hiciste con JK.
Es que lo de Pietro, como se quede en eso, van a rodar cabezas. O sea, alguien va a ir a quemar Disney o algo, tío. Porque, macho, o sea, vamos.
Fíjate, Antonio, lo que habéis nombrado de Batman, de Michael Keaton, hace poco salió un rumor que decían que hacía unos meses que había sacado el látigo de Batman Vuelve, Michelle Pfeiffer, y que había estado haciendo algún movimiento con el látigo. Dicen, es posible que Michelle Pfeiffer vuelva como Catwoman. Digo, a ver, la mujer sacó un látigo haciendo el tonto, creo que era en Instagram y poco más, pero la gente ya, puede ser que vuelva Catwoman.
Vaya, la gente se emociona que ya, son Young, que la lleven de Catwoman. Ya, si bueno, hay rumores de que va a ser Tom Cruise de Tony Stark, ¿no? Que fue el que se supone que iba a ser cuando la peli era un proyecto sí. de la Paramount.
No,
o sea.
No joló, vestido.
Cuando se estrenó, cuando se publicó Extremis, la cara de Tony Stark en Iron Man Extremis es la de Tom Cruise. Sí, sí.
es alucinante, te lo digo en serio. Pero bueno, ya supuestamente sería para Navidad de este año, ¿no?
Sí, para Navidad es pandemia mediante, supongo.
Pandemia sí. mediante, a ver si... Claro, y lo hemos hablado ya infinidad de veces, que la taquilla, los cines y demás... Bueno, no sabemos lo que puede pasar de aquí a bueno, de aquí a 9 meses, ¿no?
Más que nada también porque si, a ver, esperemos y deseemos y toquemos madera que la pandemia ya por noviembre o diciembre esté medio que, pero tú imagínate si ahora en abril hay que retrasar otra vez Viuda Negra y luego habrá que retrasar Eternos o las pegamos todas a la vez, ¿cómo va a ir esto?
De
¿no?
Eternos
o
sea, que no hemos visto nada, los nada, las puras Marvel Legends y nada. Ya. Las figuras de Marvel Legends, lo único que hemos visto. Pero no,
Eternos yo tengo todas las dudas del mundo y alguna más, ¿eh? O sea, es...
En cambio, está trabajando ahí fuerte la maquinaria de los insiders y de los... de filtro cosas, de que qué maravilla, de que están encantados, de que es mucho más de lo que esperaban, de que qué gozada, pero bueno, de todo.
Fantástico.
De todo, a ver. Es un material complicadete, o sea, pues, muy complicado.
Complicado no lo siguiente, o sea, es... vamos... Eso o haces magia pura, o sea, tienes que crear de la nada, porque sí. Los Eternos, la base del cómic es...
Tienes que ser unos Guardianes de la Galaxia y con menos juego, quizás, porque quieras o no, es sí. verdad que los Guardianes era un riesgo, pero yo qué sé, Groot, Drax, ¿sabes qué? Hasta Gamora... a ver, Groot y Drax...
El problema que veo, que realmente también estaba ese riesgo con Guardianes y tal... El problema que veo es que con Eternos yo no creo que puedas escorar hacia el humor tanto como con Guardianes y hacer una película cómplice como era Guardianes de la Galaxia, ¿no? O sea, Guardianes no sabías de dónde venía, era una tabula rasa, ¿vale? Pero veías el primer tráiler y decías, joder, tío, me subo a este carro, ¿no? En Eternos no hemos visto nada, pero, hostia, es una película cósmica, es una película de gente que trasciende el tiempo, gente que está conectada con dioses que vienen de no sé dónde. Hostia, eso... O haces una puñetera obra maestra o no sé yo cómo puedes vender eso, ¿eh?
Y luego el reparto de... A ver, bueno, tienes Angelina Jolie, Richard Madden, que algún día saldrá, ¿no? Pues siempre es como la eterna promesa. Y luego, bueno, el rumor nuevamente de Kit Harington, ¿no? Como Caballero Oscuro.
Sí, pero, sí, sí.
Caballero Negro. Caballero Oscuro es otra cosa.
Pues ¿sabes qué ha pasado? Que tengo por aquí los cómics de Beat y pone El Regreso del Caballero Nocturno. Y he dicho, no digas Caballero Nocturno. Pues mira, Caballero Oscuro. Ay, qué fuerte. Pero bueno, veremos. Yo qué sé. Ay, no sé. La gente tiene ganas de cine. Yo fui a ver hoy pequeños detalles y en otro momento esta peli la tiras por el barro y tú mismo sales contento en plan de, oh, mira, otras 2 horas de suspense. Pues, con Denzel Washington, Jared Leto haciendo Jared Leto. Randy Malek y ha sido número uno de taquilla solo con 5 millones, pero ha sido número de taquilla en Estados Unidos, o sea que poco que la gente le saques algo con nombres, yo creo que si ganas tiene, otra cosa la circunstancia como usted.
Yeah. Yo confío que no será un fiasco como fue Los Inhumanos, que ni la he visto todavía, pero me refiero que lo que comentáis que ahora los Eternos Inhumanos hay margen, ¿no? Tiene un buen reparto, han metido pasta.
No, y que me refiero a que para ser tan mala como Los Inhumanos, pues...
Hay que hacerlo adrede, ¿no?
Sí, pero son unos personajes con ese corte, quizás los Eternos tienen incluso menos reengambre todavía que los Inhumanos.
Mucho menos.
Menos recorrido, menos peso en el universo Marvel.
Menos variedad también, porque los Inhumanos, quieras que no, pues son un poco un circo. Y últimamente, desde que cayeron en desgracia los mutantes, el rollo inhumano ha valido para mucho en Marvel, ¿no? Pero los Eternos...
Se los carga Jason Aaron en el debut de Los Vengadores. Luego resulta que había trampa o algo así. No me he acabado ese tomo siquiera. Pero ahí están todos muertos como... ¿Cómo se llama?
Resucitan, eso no es problema.
Sí, bueno, si eso están acostumbrados.
No, pero, por ejemplo, yo recuerdo alguna historia de Vengadores en los 90 en que aparecen ahí a buscar a Cersei. Cersei es una de ellos y tal. Y aparecen y parecen todos el primo tonto del pueblo que viene a buscar a la novia que se les ha escapado, ¿sabes? O sea, son lo más garrulo del mundo, ¿no? Menos mal que Neil Gaiman luego lo arregló bastante e hizo una peliculita guapa en su miniserie, y la cosa está chula. Esa miniserie es lo único, yo creo, que puedes agarrarte para hacer algo bueno con ellos.
Yo no paso del 3 de los inhumanos en ninguna de sus encarnaciones. Yo, a lo mejor, la de Neil Gaiman debería darle otra oportunidad, pero con Kirby han sido dos intentos. Kirby, dos intentos. Y luego Kirby me encanta imposible. Porque al principio, o sea, el Icaris es un maltratador, la rapta, no deja que se quede con su padre, a la pobre chica, con el investigador en los primeros números.
Además hay otro tema, que es que en la peli han cambiado a todos los personajes. O sea, si te gusta alguno, o sea, si te gustan los Eternos del cómic, pues olvídate, porque los de la peli no son. O sea, el personaje de Salma Hayek, por ejemplo, en los cómics es un tío, por ejemplo. Los que se mantienen más o menos son el de Angelina Jolie, que es Athena, y el de Richard Madden, que es
Icaris.
Que estos dos, más o menos, creo que se mantienen. Pero todos los demás, pues yo qué sé, pues si uno es tío, la otra es tía. Si ahora uno era, yo qué sé, pues latino, ahora es negro. Y si era negro, será transexual, y si no, blanco, y si no, rojo, y si no, verde. O sea, todo al revés, tío. O sea, no se parece en nada lo de los cómics, en nada.
Bueno, chicos, pues si queréis vamos a entrar en materia en cuanto a lo que es el tema central. Vamos a dejar el aspecto cinematográfico, a ver cómo van las cosas de aquí unos meses. Y tenemos muertes Marvel, en esta ocasión relacionadas con Spider-Man, y hemos tardado la friolera de... Sí, joder, fue en julio del año pasado. La primera vez que hicimos un podcast.
Es la pandemia.
¿Cómo pasa el tiempo, Julio? Y he contado los podcasts, 16 podcasts después vamos a tratar el tema, ojo, que se dice pronto. Pero bueno, vamos a tener... a ver, ¿qué preferís? ¿Que empecemos por Jean the Wolf, que por Kraven el Cazador o por Harry Osborn? ¿Cuál os apetece más, chicos?
Pues... Hombre, Jean the Wolf entronca un poco con lo que se está publicando ahora, ¿no? De Comepecados.
Y Harry ni te cuento.
Madre de Dios.
Bueno, ¿eso no es un spoiler?
Eso te iba a decir yo.
Yo solo he dicho que tiene, porque está Norman allí, nada más, ¿no?
Nada más,
Es su padre. Bueno, Jean the Wolf, ¿no? Que estaba la pobre.
Jean the Wolf.
Que Néstor es un provocador, porque. ¿Será un muerto que no está muerto o sí está muerto? ¿Qué le pasa al pobre Harry?
No, bueno, lo de Harry lo tenemos. A ver, esa muerte mítica del número 200. Espectacular, Spider-Man, Luigi. ¿Tú que tienes mejor memoria que cualquiera? Sí,
espectacular. 200. 200, correcto. Sí,
claro, pero luego tuvimos una resurrección nefasta con el Brand New Day, si no recuerdo mal. Que
era de campo.
Nos pilló todos con el culo torcido.
Todo era nefasto en el Brand New Day, también te lo digo. No,
que lo tengo aquí, tengo los originales. Son nefastos, pero a lo mejor los rifo algún día. Si alguien los quiere, tengo aquí. Hasta el 500. Joder, compré hasta la de John Romita, madre mía. Y luego ya ni me los leía los últimos. Pues tengo hasta que se va Romita. Hasta que le cortan las piernas a Flash Thompson. Hasta el 574.
Okay.
Pero tienes que contar, Luigi, que si los vas a rifar tendrás que poner papeletes.
¿Papeletes?
Y leures.
Aleurines.
Aleurines.
Cuidado que te pueden pillar, si no pones eso. Ojito.
Pues Néstor, ¿por quién empezamos? Que son dos personajes molón. Son dos muertas interesantes, la verdad.
Sí. Mira, yo, si queréis, yo empezaría por Kraven el Cazador, porque...
¿Qué preguntas?
¿Cuál de las dos muertes de Kraven?
Pues ahora empezamos por Jean the Wolf.
Bueno, pues ahora empezamos por Jean the Wolf. Ya me rompe totalmente ahí, Antonio. No, la de Kraven el Cazador, os quería comentar lo siguiente, ahora que la vamos a tratar, porque cuando he estado buscando imágenes, yo suelo poner una imagen en el Skype de lo que trata el tema en cuestión del podcast que comentamos, y de repente me he encontrado una imagen, una viñeta, digo, hostia. Digo, ¿esto de dónde es? Y la había olvidado. Y se ve a Kraven, que es... A ver, no es una viñeta... vamos a decir, muy literal, muy, muy gore, pero que se estaba comiendo a Spider-Man, digamos, ¿no? Y digo, esto me suena de algo. Bueno, pues es el colección What If de Comics Forum, el número 26, 175 pesetas, y se titula ¿Y si Kraven el cazador hubiese matado a Spider-Man? Esto es alucinante porque lo mata, le pega un tiro nada más empezar el cómic, y luego el Capitán América, Antorcha Humana y Daredevil intentan buscar a Spider-Man, y cada uno de ellos se da cuenta de que no es él. Pero hay un momento buenísimo en que están en el cementerio y la Antorcha Humana y Capitán América ven que el Kraven el cazador está con la tumba abierta de Spider-Man y se está zampando, no se ve lo que es, tiene la mano en la boca y se está zampando a Spider-Man, el puto psicópata de Kraven. Y luego al final del cómic ya es una ida de olla totalmente, porque J.J. Jameson consigue, no sé si lo recordaréis, llevar a cabo sus idas de olla, vamos a decirlo, y que los Vengadores se disuelvan, y hay una especie de, vamos a decir, no de registro de superhéroes, pero similar, todo porque la Antorcha Humana intenta que se calle en un momento dado y va con muletas y se estampa el bueno de J.J. Jameson, ¿no? Un cómic curioso e interesante, como lo del What If, que muchas veces planteaban cosas muy, no sé, muy, muy extrañas, pero al mismo tiempo que enganchaban al público, ¿no, chicos?
Para mí los What If siempre eran ideones que se desarrollaban en demasiado poco tiempo.
Sí, iba muy acelerado.
El volumen 1, porque eran ideas cojonudas, pero normalmente como las solventaban en números casi siempre autoconclusivos, dices, coño, pues esto da para más, ¿no? Eso tendrías que haberlo explotado un poquito más.
Pero la sensación de que además todo acababa mal o peor, eso molaba.
Sí, eso es verdad, sí. Eso es verdad.
Era tener un fin súper chulo, un final
súper chulo. Y además, como eran novatos, eran a veces como muy oscuros o muy recargados, era un dibujo que a veces se salía, luego muchos mega despuntaron, pero tenía ahí una mezcla, algunos eran buenos y otros no. Este precisamente que has comentado tiene un portadón de John Romita, y luego dentro es Richard Howell, el de la miniserie de...
Correcto.
El de la miniserie de Brujas, bueno, miniserie, maxiserie de Brujas Escarlata y Visión, que se supone que en junio la tendremos en las tiendas.
Sí.
Y pero no sé si la gente, ahora mismo la gente tiene bastante, está flipada con, o sea, yo he ido después del pase de prensa y en 2-3 tiendas que he entrado, todo el mundo hablando de la maldita serie, o sea, hay ganas, y todas las cositas que puedan, Dinastía DM en primer plano, la Visión, a ver si la gente pica, aunque no haya nada con los dos personajes en portada reciente, pero ahí he colocado todo estratégicamente, a ver si alguien pasaba por casa.
Lo de que la portada es de John Romita Jr. es porque tienes el cómic delante, ¿lo sabías ya?
No me acordaba, o sea... Es que era él con la tumba, ¿no? Y salían corriendo todos
sí,
ahí.
Sí. No, es que estoy experimentando una especie de nivel de NVIDIA Premium, porque es de John Romita y yo pensaba que lo tenía delante. ¿Cómo se puede acordar estas cosas de este hombre?
Joder, porque no hay tantos de Spider-Man.
Yo ni me acordaba ni, vamos, y porque lo tengo delante y porque lo acabo de decir.
Si me dices la de Spider-Man no se hubiera casado, son dos portadacas de Ron Friends también. Imitando las de Romita de la boda.
Que sí, pero tú, Leo, ¿sabías ese dato de la portada?
Tú ya sabes que yo me memoria que no... A ver, ¿qué preguntas?
Déjalo, pero es que es increíble lo de Luigi, tiene una memoria que fotográfica, ¿no? Superior. Chicos, Sergei Kravinov, Kraven el cazador, primera aparición en el Amazing Spider-Man número 15, año 64, guión de Stan Lee, aunque hay gente que dude de que Stan Lee haya guionizado algo, y dibujo de Steve Ditko, supongo que lo guionizaría él, según alguno también, pero bueno, eso ya es otro tema. Menos mal que no lo dibujó Jack Kirby, entonces seguro que lo habría guionizado Jack Kirby. Y bueno, pues la última que hacía de Kraven, nos vamos 23 años después, al año 87, y lo alucinante de todo es que la pudimos ver en España en la colección Marvel Héroes, del 21 al 26, hostia, en el año 88. Digo, pero, ¿qué ha pasado aquí?
¿Por qué se publicó eso en Marvel Héroes? Yo la verdad es que no lo termino de entender. Me pilló en la época en la que no estaba leyendo cómics, y luego lo recuperé, pero me pareció es como una marcianada, ¿no?, publicarlo. Que vale, que la historia es muy buena,
Sí.
O al menos ha quedado como muy mítica, ¿no? En el personaje, pero tanto como para sacarlo de la colección de Spider-Man y meterlo en un Marvel Héroes.
Aquí lo que pasa es que tenías tres colecciones: el Web of Spider-Man 31-32, Amazing Spider-Man 293-294 y Peter Parker Espectacular Spider-Man 131-132. A lo mejor es que no querían descoordinar lo que tenían ellos mensualmente, me imagino.
Pero es que
en general, ya estaba descoordinado. O sea, que tampoco...
En general, Marvel Héroes se destacaba siempre por quitar sagas que podían molar mucho y sacarlas de las series, o sea, de sus propias series, con lo cual tampoco es muy raro que lo hicieran eso, porque acordaos que luego viene El Niño que Llevas Dentro, que también acabó aquí. Correcto. Marvel Héroes. Sí, sí.
Yo me encontré el 6, el primero que leí fue el 6 y me flipó la cabeza, bueno, tenía 5 años. Y luego, en un retapado, conseguí los otros 5 y era el hombre más feliz de la historia.
Yo creo que esta colección de Marvel Héroes es una de las más buscadas por los aficionados precisamente por eso, porque aquí hay de todo. O sea, además cositas muy interesantes que luego no se han publicado otra vez. Bueno, hoy en día
el arranque, con las historias de Mephisto contra Vengadores, Patrulla X, eso yo no sé si ha republicado y es buenísimo con Buscema. Bueno, buenísimo, muy divertido.
Sí, y un arco del Hulk de Peter David de la primera etapa también estaba por aquí. Y vete tú a encontrarlo, o sea...
Ahora, también te digo que empezaron un poco irregular porque...
La gema sangrienta también, la del Capitán América, si no me equivoco.
Sí, también sí, lo mencioné. Sí.
Hace poco. Longshot, ¿no? También estaba...
Longshot creo que fue la segunda después de la de Lobezno y Kitty Pryde, creo, de Al Milgrom.
Exacto. Longshot, lo tengo por aquí, es del 16, 17, del 15 al 18.
Ah, pues entonces a lo mejor luego vendría Cuatro Fantásticos X-Men. O
a ver, la primera fue Hulka... Luego sí que podría ser que fuera, sí, Juicio de Magneto, Patrulla X, Vengadores y tal. Luego pero Kitty Pryde y Lobezno.
Pero
y
Hulka luego... no fue la primera, creo.
¿Cuál?
Hulka no sería la primera, sería la de Lobezno y Kitty Pryde. Segurísimo. Pues
lo tendré aquí mal ordenado.
Sí, no, te lo aseguro porque... Vale. Porque sí, porque es la primera que compré y venía el número uno. Kitty
vale, es cierto, Hulka es el 36. Sí.
Creo que era más adelantado, la de Hulka.
Tengo mal ordenado. Ah, bueno, vale, porque lo tengo como puesto Hulka de Byrne 1, 2 y 3, por eso, vale. Ok. Bueno, pues es la cuestión. Cuatro Fantásticos es en el 11, 11, 12, 13 y 14 y luego Longshot, del 15 al 20.
Yo pensaba que Longshot era más numeración más baja. Que algo, bueno, la que habéis comentado de Buscema que ha dicho Luigi, de Cuatro Fantásticos Vengadores, no, a mí no me suena que se haya reeditado esa, por lo menos.
¿La de Mephisto, dices?
Sí, yo creo que no, ¿eh? Igual que Longshot, sí, lo vendo Kitty Pryde también se ha reeditado y no hace mucho en los Omnigol de la Patrulla X. Uh-huh. Lo que pasa es que luego me tiro mucha morralla, me suena que los últimos números, ya cuando lo dejé de coleccionar, había arcos que eran un poco, números especiales un poquillo ya nefastos, creo que eran.
Bueno, también nos sacaron lo de Spider-Man de Michael Golden, que se va a la Tierra Salvaje.
También, sí, cierto. Entonces, sí, Spider-Man tuvo sus apariciones, Spider-Man, en esa colección.
Bastantes, sí. Viuda Negra también había cositas.
No, control de daños, ¿no? Me acuerdo
de
un romita o un Spider-Man muy romitesco. No sé si he bajado por él, ahí señalando para atrás.
Una portada con Galactus, me suena que no sé de qué iba porque no lo conseguí comprar.
Sí.
El monolito viviente, que me encantó, que era de un Silvestre primerizo.
Hostia, no me acuerdo de esa, tío. No me acuerdo.
Sí, coño, que salía todo, Dios, que era, a mí me cogió en la época que cuantos más personajes tuviese, y ahí salía de todo, sí, joder, el monolito ese gigante, que luego lo recuperaron en la época de Todd DeSago en Spider-Man, en Sensational Spider-Man, coño, que era una novela gráfica que metían ahí jibarizada, porque tenía ese color como más oscurillo. Joder, el monolito viviente, buscando, ¿no os acordáis del monolito viviente?
Sí, salen los Vengadores de Pérez, creo que era, o de Byrne, creo que de Pérez. Me suena el monito, no, el monito viviente, espérate. Sí. Me está pasando como a Leo, mi memoria flaquea.
A mí no me preguntes.
No, ya era por descontado, vamos. Pero en fin, chicos, tenemos aquí a JM de Matiz, que creo que no necesita presentación alguna, igual que no la necesitaría Mike Zeck, ¿no? O sea... Uh-huh. Joder, su miniserie de Punisher, Secret Wars, etapa del Capitán América, y esto que yo creo que es lo más emblemático de él, ¿no? Es una de las historias, Luigi, que
Bob MacLeod.
Bob MacLeod, exactamente. Pero es una historia, Luigi, que cuando la gente quiere recomendar algo de Spider-Man, vamos a llamarlo importante, siempre aparece esta historia. Parece que es determinante, ¿no?, en la historia de Spider-Man.
Sí, puede ser por varias cosas. Alguno diría, pues porque es una historia de Batman y el Joker autocontenida que no le compraron a DeMatis y la recicla para Spider-Man, y por eso no te hace falta saber un poquito más del personaje. Aunque sí es verdad que está muy anclada en un tiempo, justamente cuando Peter se acaba de casar y están mudándose, nada menos. Pero es verdad que es autocontenida y tiene casi todas las buenas cosas de Spider-Man. Quizás los secundarios son lo que más flojea, aunque sí aparecen por ahí, pues Ned Leeds, la muerte, la Mary Jane, pero bueno, no es un desarrollo de personaje. Pero sí es una historia de contenido donde puedes ver también pues las cualidades un poco intrínsecas de Spider-Man, que pese al pasarlo pues peor que nunca, pues hombre, se rehace, no mata al villano. Y además la historia de Kraven, que era un personaje maltratado, no hiper maltratado, que cumple aquí el tópico de no hay personaje malo, sino mal escritor, ¿no? Porque de Matisse le da una profundidad y una trascendencia brutal, bueno, a él e incluso a Alimaña, ¿no? También, que luego lo retomaría precisamente en el niño que llevas dentro, también en Marvel Héroes, ¿no? Como comentamos sí. antes, y le daría un desarrollo también brutal, un personaje que le tenía cariño desde esta época que tú creabas un personaje, no tenías los derechos, pero te lo ibas llevando de colección en colección, porque ya lo había tocado precisamente junto con Maisek en el Capitán América, la etapa que estuvieron, me acuerdo, en un cómic también, que el recuerdo que tengo es buenísimo, ahora lo tengo por releer en los tomitos de Marvel Gold. Pero vamos, una gozada en cuanto a desarrollo de personajes.
Es que en general todo lo que hizo DeMatteis en Espectacular Spider-Man, o sea, empezando por la cacería de Kraven, que es un cruce entre todas las colecciones, pero luego cuando se queda en Espectacular Spider-Man y ahí sí que mete pues el niño que llevas dentro, la muerte de Harry Osborn, que acabaremos tocando aquí... Eso es canela fina, la muerte de Nathan Lubensky. O sea, yo creo que es el Spider-Man más adulto, más, no sé si oscuro, pero sí serio, ¿no? Es el Spider-Man más psicológico, más complejo y tal, ¿no? Porque la gente se acuerda mucho de la última cacería de Kraven, que está genial, por supuesto, está muy bien, pero todo el resto de la etapa de DeMatteis parece como que se difumina más, ¿no? Y que va, tío, es una etapa impresionante. Sí que es verdad que le fastidiaron, o sea, le metieron mucho cruce de por medio, la editorial le fastidió alguna que otra saga, y no es una etapa a lo mejor tan vendible como otras, porque hay episodios más de bajona, pero cuando es grande, es muy grande, y hay cosas tremendas.
Sí, mientras está con Buscema lo mantiene un nivel altísimo. Luego verdad que con Luke Ross intenta coger un tono más precisamente Liga de la Justicia, ¿no?
Sí, que tiene numeritos. Sí, es que tiene numeritos muy tontorrones en medio de cosas muy serias, y eso no acaba de cuajar, ¿no? Porque tiene los números aquellos con el hombre rana, la historia aquella del Puma tampoco es nada el otro jueves.
Sí, pero bueno, con Buscema todo parecía serio, ¿eh? Incluso los de humor, bueno, la del hombre rana, es verdad que sí bajó un poco, pero yo me refería más a la época de Luke Ross, de ese elefante saltando edificios, ¿no? Con el hijo de Kraven, precisamente, y demás, aunque es verdad que también en Amazing quizás flojea un poco, pero también eran súper oscuros, ¿eh? Además, un Spider-Man traumatizado, que era la araña en aquel momento, me acuerdo, sí, con Carroña, sí, el grito, sí. Especialmente las putadas que le dejaba Harry, el envenenamiento, el Doctor Octopus salvando, lo que esa saga, por ejemplo, yo creo que ha quedado un poco olvidada por la saga del clon, pero era muy buena, ¿no? La que
era muy buena.
El Doctor Octopus de mano de Kane.
Es que toda esa época, hasta la muerte de Tía May, que también la escribe DeMatteis en el 400, eso es canela fina. O sea, de hecho, la saga del clon se empieza a torcer de ahí para adelante. Pero de ahí para atrás, es una pasada lo que hay ahí. O sea, es impresionante aquello. Cómo te va construyendo y te va haciendo creíble cosas que nunca habrías esperado leer como aficionado de Spider-Man, ¿no? Porque la muerte de Tía May, es que dices, joder, yo me creo que he leído la muerte de Tía May, ¿no? Y es impresionante.
Sí, que Es que, bueno, ya precisamente ahora retomaremos a Harry, pero también de dónde coge a Harry, que Harry lo cogíamos de Spider-Man y su pandillita de amigos del propio Jerry Conway en Web of, que yo lo disfruté, ¿no? Que Harry era contra lápida con superpoderes, y se unía ahí Will de Mechón y el corredor cohete y tal, no sé qué. Y cómo deriva la cosa a cómo acaba de la mano de Mattis, ¿no? Ahí. Uh-huh. Pero bueno. Luego llegó el Mefistazo y 20 años.
Se acabó lo que se daba.
No, jovencito.
Bueno, un personaje que encima ha tenido lo que hablamos cuando se habló de la resurrección de Kraven, y, igual que resucitó Norman Osborn en la saga de del clon, digamos. A mí me supo mal porque...
Primero, ¿cómo muere y cómo lo tuvieron que arreglar los propios de Mattis, Walt McLeod y Mike Seck? Que tuvieron que hacer aquel número que ahora ha quedado un poco en el olvido, que lo recuperaron hace no poco, que la sacaron en prestigio para joder más, de edición hiperlimitada, que era la tumba del cazador, ¿no? Se llamaba.
El alma.
El alma del cazador.
Se ve Spiderman en la tumba que lo está cogiendo Kraven para meterlo dentro.
El zombie de Kraven para justificar un poco el suicidio y demás, y su alma y liberarla, ¿no? Un poquito ahí de justificación de lo que de una cosa tan cruda, ¿no? Que se suicida después de haber cumplido ya, porque este mundo no apetece. La resurrección no es mala, dentro de lo que cabe, para la época que estábamos, no es mala. No sabes para qué lo hacen, porque luego lo tienen desaprovechadísimo, pero no es
dando
mala.
Dando tumbos, le han tenido dando tumbos.
Sí, correcto.
Hasta la última saga esta de
que
han publicado ahora, que se ha vuelto a suicidar otra vez y tal, pero es que le han tenido el personaje ido dando tumbos entre la hija, el hijo, la exmujer o mujer. Hostia, parecía aquello la familia Telerín, tío.
Y lo tuvieron de bufón también, porque lo metían en colecciones, a lo mejor que no pegaba nada, como secundario incluso, ¿no?
Es que al final dices, ¿hasta qué punto tiene sentido resucitarle? Cuando si quieres contar una historia tipo Kraven, pues ya que te has sacado un catálogo de hijos, pues
tira con eso, ¿no? O sea, al cazador macabro, el que se fue a hacer cine a los Harvey Weinstein, ¿no? O contra los Weinstein.
La hija
capulla, la mujer. La propia Calypso, que la mata a uno de los hijos, precisamente en un cómic de Luke Ross y de Mattis.
Ahora, si piensas ahora... todo esto, empiezas a entender por qué se suicidó también, ¿eh? Porque dices, oye, vaya familia... Ahí os quedáis, hasta luego.
Sí, dicen que la familia de Magneto, bueno, aunque ya no se sabe si Wanda y Pietro salen un poco ganosos y un poco rarillo, cágate con los Kravinoff, ¿eh? Tela.
Mira, con Calypso sí que tengo que reconocer que se hizo una cosa... Y salvando las distancias en cuanto a guión, pero se hizo algo interesante en aquellos, fue una de las primeras, fue la saga de Tormento de...
La primera que hizo.
La colección sin artículo.
Sale Kraven con el agujero en la cabeza.
Exactamente.
Era otro tiempo, ¿eh? Esto ahora no sería tan aceptada ahí.
No, eso no te lo dejan hacer ahora.
Como tantas cosas.
Todo tipo de detalles, ¿eh? Ahí. Y el Doom todo el rato ahí, Doom. Y el lagarto vuelto loco.
A mí eso de los tambores me recordaba un poquito, salvando las distancias, también el recurso que utilizaba Simonson para presentar poco a poco a lo que era Surtur, cuando estaba forjando la espada, ¿no? Pues,
todo es copia de McFarlane, coge de Simonson, coge de Miller y se monta el guión de como puede. Con las ideas más molonas que se le ocurran, claro.
Y además alargar durante números algo que podía haber contado en la mitad de tiempo tranquilamente, pero bueno, tenía que vender y vendía como churros este hombre en esa época.
2 millones creo que fue, no llegó a los 7 de los X-Men del Claremont y Lee, pero hombre, no está mal. Yo creo que sigue siendo el cómic más vendido de Spider-Man. Si Obama.
Y Tom
Nauk, no le quito el puesto. Con la
¿7 millones llegó a vender X-Men?
Sí, si no me equivoco, sí.
O sea, 7 millones, yo creo, Antonio, que si sumas los 100 puestos ahora mismo de colecciones, a lo mejor no lo suman todos, en total, de lo que han vendido este mes.
Ni de coña.
Pero 7 millones, ¿eh? Ni en broma.
Yo creo que hoy en día...
¿Y sumas el año? Sí, y tampoco.
Exacto, o sea, yo creo que si coges el top 100 de todo el año, tampoco creo que llegues a eso. Pero está la cosa muy mala, oye, vamos, ni de coña. Coño, 7 millones, madre mía.
7 millones, ¿cobrarían algo los autores por eso? Yo creo que sí, ¿no? O sea, un eurito, un dólar por cómic, ¿se llevarían sus 7 millones? Bueno, no sé. Bastante se llevaron, yo creo.
Uh-huh. Sí, bueno, no, y aparte la garantía de decir, ostras, si tú has generado esta cantidad de dinero, para lo siguiente que dibujes puedes pedir una pasta. Otra cosa es que quieras todavía más pasta, pero...
No, se montaron Image y no le fue mal, Rod Liefeld.
Efectivamente.
No se le ve triste, aunque ahora ya solo haga portaditas y cosas así.
Oye, le envían figuras de Masacre chulísimas así por la cara, ¿eh?
Por la cara algo hizo. No tanto como Nicieza a lo mejor, pero bueno.
No, de todas maneras, de los que se fueron a Image, creo que Liefeld ha vuelto a Marvel, vamos a decir que ha vuelto a Marvel. McFarlane se niega a dibujar, incluso para sí mismo, dibujó hace poco...
Déjalo que está muy bien haciendo figuritas para DC.
Bueno, a ver, las de DC están recibiendo mucha crítica. Yo me compré el Kickstarter de Spawn, que viene firmado y que se lo han retenido el container en no sé sabe dónde y tenían que llegar en noviembre y no ha llegado a nada. Pero las de McFarlane, bueno, yo tengo un par de ellas y me he pedido hace poco el Joker. Pero es verdad que son un poco más grandes para diferenciarse de las Legends. Algunas son muy curradas y otras parece que son un poco endebles en cuanto a artículos.
Yo las que tengo en relación calidad-precio están genial. Lo que pasa que sí que es una
putada. Pero plástico es verdad que es diferente.
Sí, la putada que les veo un poco... Bueno, a ver, aparte de que hay como 8 millones de Batman y casi ninguna del resto de personajes. Pero el problema un poco es que al ser un poco más grandes... te fastidian bastante la escala con el resto de cosas que tienes. Entonces, como digamos, yo creo que han tirado por decir, tienes que comprarte nuestra colección.
Sí, sí, ¿vale? Sí, o pero sea, olvídate de que carísimamente, por eso,
sí,
vamos.
Sí, sí, porque yo tengo un montón de series, o sea, de un montón de series diferentes, y cada una tiene una escala diferente, que yo es un tal, pero las McFarlane es que no se parecen a ninguna. O sea, es como decir, yo voy a mi bola y tienes que subirte a mi carro. Y de hecho han empezaron con las más básicas, empezaron un Superman muy básico, un Batman muy básico, luego como 8 millones de Batman, creo que hay un Flash, y...
Lo más cercano quizás sean las Select, las Marvel Select a lo mejor. Incluso yo creo que se pueden quedar pequeñas, pero bueno, más o menos por ahí.
Ahí.
Yo o sea, tengo lo que con los Marvel Select, yo tengo aquí a Superman y al Spider-Man negro de la portada de Charles West juntos, ahí, ambos dos.
O sea, lo que creo es un problema de la gente que tiene TOC, me imagino, ¿no?
Uh-huh. Directamente lo que tienes que ponerte la idea es decir, bueno, voy a hacer otro compartimento solo para ellas. Porque...
Mando la fotito.
Bueno, en relación a Kraven el Cazador, podemos considerar posiblemente, como he dicho antes, una de las mejores historias de Spider-Man.
Es una grandísima historia, lo que pasa que, y bueno, sí, claro, evidentemente una gran historia de Spider-Man, lo que pasa que es muy atípica como historia de Spider-Man. Es muy vendible, muy regalable incluso, por el hecho de que, bueno, pues evidentemente va suelta, o sea, esto se hizo para rellenar, digamos, en todas las colecciones, digamos, dar espacio a las sagas en curso y tal. Se puede leer muy aparte y muy bien, lo ha dicho Luigi antes. Pero la cuestión es que, joder, esto no es muy Spider-Man, o sea, no es lo típico de Spider-Man, que ya está bien, que no todo tiene por qué ser lo típico. Uh-huh. Pero claro, yo qué sé, es la trampa de cuando dices, una de las mejores historias de Spider-Man, si un neófito total coge y lee esto, dirá, jo, pues Spider-Man es un vengador oscuro, atormentado y tal.
Estamos, yo por lo menos estoy mirando la imagen que ha mandado Luigi de Superman, que está con su peana ahí.
Que parece que a mí me sigue pareciendo que es Robert Pattinson, pero bueno.
No me digas eso porque a mí la figura me gusta y ahora cuando la vea diré,
va a ver a Robert Pattinson.
Mírale la cara, es Robert Pattinson.
Acabas de sugestionar...
Robert Pattinson como tendría que ser para interpretar a Batman, no como es.
Acabas de sugestionar a Antonio cada vez que vea la figura.
Me parece más Phil Dunphy.
Sí, también, arréglalo. Si te vas a deshacer de la figura, acuérdate de mí, Antonio. Si le coges manía, ya nos veremos y me la regalas. Bueno, para acabar con Kraven el Cazador, Luigi, creo que no... Lo iba a comprar en su momento, pero me quitaste las ganas y creo que con razón. No recomendar la última edición de Panini, ¿no? Por lo que me comentaste o nos comentaste a todos, el color no le hace justicia.
Estoy moviendo la estantería y la tengo a mano, se la estoy tocando, pero tengo 8.000 libros encima. Yo es que es lo que pasa con siempre, o sea, es un color maravilloso, pero es demasiado color inchi para la saga en sí,
ya.
Que se publicó en Marvel Heroes, en obras maestras y que tenía el papel poroso, todavía color por puntitos. Y yo creo que el salto en cuanto al color no lo han medido bien, porque no me la he leído en este tomo, pero ojeándola quedaba con mucho brilli-brilli, o sea, no acababas de conectar de todo. Me pasó algo parecido con Arma X también, ¿eh?
¡Ojo!
Tanto que con Arma X la llevé a la tienda a devolverla a Dani porque creía que estaba mal. Porque es que, hostia, digo, esto no era así, es que era un festival de colorines que no lo recordaba así cuando salió en grapita en su momento, y que me faltaba un número 2 y nunca la completé. Y no, es lo que tiene pues cuando pasas directamente el color a papel satinado, sin medirlo y sin ajustarlo.
Pensad que a un mes, un par de meses después de ser publicado en este tomo, volvió a aparecer otra vez publicado La Última Cacería en los tomos Marvel Héroes que está publicando ahora Panini.
Correcto, correcto.
¿La han metido dentro también?
También. En el Marvel Héroes de Amazing está metida La Última Cacería de Kraven.
Deberá ver mejor, ¿no? Porque el papel es diferente, ¿no? Es papel.
Pues te lo digo ahora, porque la tengo por aquí a mano, me parece.
No es papel. Creo... Que a mí me encanta el papel satinado, pero precisamente con esta. Pasaba cosas muy similares con las reediciones de John Romita, ¿es este de Marvel Teen Up y demás, que lo tienes aquí, te brilla esa cosa mala que a veces parece que está mal dibujado.
No es este, no, que es el de la boda.
Yo es que tengo la vieja siguiente edición de Obras Maestras
y vale.
Y me he fijado. Ni he vuelto
así
a saber.
Mira, está en el Marvel Heroes que tiene la portada de McFarlane.
A ver, con el circulito, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Este lo tengo yo.
Pues en la contraportada está la imagen de Kraven, aquella agachado ahí como saliendo de la tumba.
Pues mira lo que lo he leído yo y lo que lo he visto. Es que no sé ni por qué lo tengo, sinceramente.
Pues,
sé que
pues
no
aquí,
me lo compré.
Aquí el color creo que está mejor, ¿eh?
Pues mira, lo tengo un poco lejos, si no iría...
Y eso que el papel tampoco...
Mira, me voy a levantar y voy hasta allí.
Tampoco es brilli-brilli, pero bueno, no es tan... No resalta tanto como en el tomo este.
Menos mal.
Sí, pues menos mal, Néstor. En vez de comprarte el tomo, que costaría 20, tendrías que gastar 42 de...
Sí. No es mal cambio.
No,
mal cambio.
Lo jodido es comprarte el tomo, porque dices, hostia, mira, La Última Cacería, yo no tengo las grapas de Marvel Héroes de tal, otra y luego resulta que al cabo de dos meses te lo sacan dentro del tocho del Marvel Héroes, ¿sabes? Te hace una gracia...
Joder, mira, si es verdad que sale aquí Kraven. La parte de atrás. Pues este tiene un tortazo el tomo este, o sea, no sé cómo ha llegado a mi poder. Yo creo que no sé si me lo enviaron por algo, no sé. Voy a abrirlo, pero bueno, a ver qué tal. Voy a hacer la comparación si puedo. Pero bueno, aquí nos vuelve a morir Kraven, qué fuerte. Pobre Kraven. ¿La segunda muerte qué os pareció?
¿Cuál de ellas?
La de Ramos, ¿no? La última la saga.
A ver. Yo creo que lo único que hace eso es solucionar el problema principal, que es que hubiera vuelto a la vida.
Lo que pasa es que te deja al hijo con el mismo aspecto, sí, y los mismos poderes y todo. O sea,
por lo demás te deja un clon de Kraven por ahí suelto, que dices, bueno, pues vale, pues sigues teniendo a Kraven para hacer con él. Hasta que venga alguien y se le ocurra decir, hostia, vamos a resucitarlo otra vez.
¿Qué ocurrirá? Ahí lo sabéis, o sea...
Sí, claro, por supuesto. No, es que aquella escopeta no tenía balas, eran balas de fogueo y resulta que le pincharon una poción de aquellas que reduce el latido del corazón o que lo deja en estado de animación suspendida y venga, vale, otra vez.
El problema de una historia tan potente como la Última Cacería y que tiene tanto eco es que después prácticamente nadie puede o quiere hacer algo diferente, con lo cual todas las apariciones a posteriori de Kraven parecen un remake o una reinterpretación o un lo que sea de esta, porque esta más reciente con Humberto Ramos en la actual colección pues tiene muchísima imaginería de La Última Cacería y tú dices o vas a hacer algo distinto con Kraven o no haberte molestado, porque mira, para devolverle la casilla de salida pues para eso ya.
Tengo la original, o sea, la de orígenes, la de obras maestras, y tengo el tomaco, y pasa lo mismo. Hay mucho blanco. Por alguna extraña razón, en la parte inferior, o sea, hay como más blanco que en la historia original publicada en España. También el formato es diferente, porque recordemos que aquí no teníamos el formato en aquel momento comic book, sino era un poquito más grandote, más similar al que se sacó con Ultimate. Y a mí me influye bastante. Yo le veo como demasiado blanco por abajo a ambas colecciones. Luego os mando fotos, pero bueno, es curioso. Es verdad que está todo mucho más detallado, pero claro, quieras o no, en el papel antiguo se ve todo mucho más oscuro. Más oscuro y se nota, ¿eh? Se nota bastante. Ahora os mando fotitos si queréis. Pero bueno, ya lo hemos comentado y me da que va a ser lo que tengamos que sufrir hasta que hagan una mega, mega super reedición en cuanto se pueda. Que no sé si la habrán hecho. En eso ando perdido.
Bueno, pues chicos, dejamos apartado a ruso, ¿no? Era Kraven es ruso, no es ni otro país cercano.
No, los rusos son
ubicamos.
Los rusos son los directores de los Vengadores.
Por favor, Leo, no hagas un Jesús, te lo suplico.
Por el espíritu de Jesús.
No hagas un Jesús, te lo suplico. Bueno, pues vamos a ver. Nos quedan dos opciones, chicos. ¿Jean de Wolf o Harry Osborn? ¿Cuál os apetece?
Ya que estamos en la línea, vamos a seguir con Harry, ¿no?
¿Con Harry? Pues venga, vamos con Harry, que se llama realmente Harold Osborn, Harry Osborn, como lo conocemos comúnmente.
Néstor, esto en inglés es como aquí, con Francisco y Paco.
Ah, bueno, sí, cierto. ¿Vale? Tienes razón. Sí.
O José y Pepe. Pues Harold, Harry.
Claro. Yo prefiero Harry, ya que lo conozco toda la vida. Harry, nos vamos a quedar con Harry Osborn. Amazing Spider-Man 31, que ya ha llovido, años 1965. Nuevamente el tándem Stan Lee y Steve Ditko, guión y lápices. Y, joder, aquí se cumple eso de la herencia genética. O sea, pelo de su padre a rayas, pelo de su hijo a rayas. O sea, no se puede negar que por lo menos el padre sea él. Así de claro. Y luego ya con la locura que heredó, entre comillas, de que todos conocemos, aparte de su afición a las drogas, con esa saga... Bueno, con esa saga que yo recuerde que hiciste un boletín express, ¿no, Antonio?
Sí, la trilogía de las drogas, sí. Sí, sí.
Madre mía, lo que dio de sí este hombre, ¿no? Don Harry.
Sí, porque, a ver, siempre era un poco como el hijo tonto de Norman, ¿no? Era un poco como, ¿qué hacemos con él, no? Y yo creo que llega un momento después de morir Norman en que realmente sí que empieza a coger cierta entidad como Duende Verde o como, no sé, como enemigo de Spider-Man que quizá nunca hubiera tenido en haber muerto Norman, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el punto álgido de eso llega en esta saga de su muerte, bueno, en la de la primera, digamos, en la de Espectacular 200, ¿no? Que es que yo creo que cuando de Matty saca más partido que nunca a la idea de que el Duende Verde es alguien tan, tan cercano a Spider-Man como su mejor amigo. Y creo que le saca todo el jugo posible a esa idea y el número final es dramático, o sea... De hecho, todo el acercamiento a eso ya tiene muchísima tensión, porque vas viendo cómo la situación se vuelve insostenible. Es un poco lo que decíamos de Kraven ahora, pero al revés, ¿no? Porque cuando murió el primer Duende Verde y muere Gwen Stacy, hay una cierta tensión con Norman desde muy atrás en la serie, en que el hecho de que Norman sepa la identidad de Spider-Man va a ir acumulando y va a tener que desencadenarse en algún momento, ¿no? Aquí con Harry tienes una tensión relativamente parecida, pero es completamente diferente porque Harry es el amigo de Peter. Y es otro tipo de relación, es otro tipo de historia y es otro tipo de acercamiento, ¿no? Además, Harry había tenido muchas idas y venidas, que si ahora era bueno, que si ahora había superado el tema del Duende Verde, no sé qué. Y aquí es cuando vuelve a tope, vuelve a ser el Duende Verde, está esa lacra más a tope que nunca... Y bueno, yo creo que el número en el que muere con cierta redención de camino es una maravilla. Es espectacular.
Toda esa saga, la del niño que llevamos dentro, ¿no? ¿Era esta?
Sí, empieza por ahí, o sea, es la...
No, sí, empieza por la saga del niño que llevamos dentro y se termina. Algo, había algo de niño también en el título, si no recuerdo mal.
Tenemos de nuevamente Leo a J.M. de Matisse. Y ahora es Alburcema.
Sí.
No, año 93, Espectacular Spider-Man 200, y en España lo vimos En Comics Forum, espectacular Spider-Man, número 308, un añito después, un especial de 64 páginas.
Uh-huh. O sea, pero... es que estaba pensando yo en lo de la saga del niño que llevamos dentro, y es la poco... saga, es lo que decíamos, ¿no? Que fue publicada en Marvel Heroes, la saga del niño que
sí,
llevamos dentro.
Sí, pero es que no. Antes, o sea, a ver, el niño que llevas dentro... digamos que es un arco con Alimaña que en cierto modo desemboca de la última cacería, pero es que después, un poquito más adelante en la colección, hay otro arco de Alimaña menos conocido, pero que es brutal también, el 194, 195, 196 de Spectacular Spider-Man, que son unos números espectaculares, mucho menos conocidos que el niño que llevas dentro, pero que es impresionante la historia que cuenta ahí de Matisse con Alimaña, que es un poco la muerte de Alimaña, literalmente.
Con la de Barón Zemo, ¿no? Que es el
sí,
y a todos los mutantes, precisamente, que tenían el Capitán América en el origen del personaje. ¿Sí?
Además, para mí...
Con la doctora Kafka a tope, qué grande.
A tope. el Salvus Thema de estos episodios, para mí, es el mejor Salvus Thema de todos, o sea, me encanta, o sea, Salvus Thema es un dibujante que no me vuelve loco, pero aquí está increíble, tiene un lenguaje propio.
Yo creo que no habría sido lo mismo sin él, ¿verdad, Antonio? Con otro dibujante...
Es que tiene un idioma propio, o sea, es como luego más adelante Romita Jr., o sea, su forma de dibujar es el universo de Spider-Man. O sea, son dibujantes que realmente te transmiten su propio universo para las colecciones del Trepamuros. O sea, Spider-Man ha pasado muchas veces porque ya pasaba con Ditko, ¿no? O sea, Ditko te creaba un universo en el que encajaba tus personajes y que era, bueno, ahí dentro, con sus propias reglas, sus propias técnicas visuales, te atrapaba ahí dentro, ¿no? Y yo creo que el Salvus Thema de esta época consigue exactamente eso, ¿no? Encaja con el estilo psicológico, complejo, profundo que te mete de Matisse. Y te va atrapando en estas sagas que van llevándote cada vez un poquito más lejos, ¿no? Lo que pasa que sí que entre saga importante y saga importante mete capítulos así como de cierta bajona, porque aquí, por ejemplo, entre la muerte de Alimaña y el inicio de la saga esta de Harry, tenemos un par de episodios con los X-Men que, bueno, no son nada de otro jueves, son un poco el típico team-up que tal. Y digamos que bajan un poquito la tensión y bajan el nivel, ¿no? Pero luego vienen el espectacular 199 y el 200, que son los que cargan la tinta a tope con todo esto, ¿no? O sea, es una pasada en ese sentido.
Lo que pasa... Sí, perdona, Antonio, sí.
No, simplemente el hecho de decir que... A ver, son tiempos en que realmente tú tienes todavía la sensación de que las colecciones de Spider-Man avanzan, pasan cosas, y que las situaciones realmente pueden llegar a un punto final, ¿no? O sea, hoy en día creo que tenemos la sensación de que todo va igual. Ya. De que si uno muere, pues la semana que viene volverá. Y sí, que si esto, pues ya vendrá otro mefistazo y lo arreglará. Sí. Pero aquí todavía tenías la sensación de que te estaban contando una historia que iba hacia adelante. Y de hecho, cuando aquí llega el clímax del 200, con la muerte de Harry, con la conclusión a todas las idas y venidas de Harry, que si soy bueno, si soy malo, que si soy el Duende Verde, que si no lo soy, que si soy tal... Todo, en cierto modo, acaba aquí, concluye en este número, que tampoco va a acabar aquí, pero bueno, ya me entendéis. O sea, realmente tienes la sensación que va hacia adelante, ¿no? Y eso es una sensación que hoy en día se ha perdido mucho.
Yo lo que veo también, Leo, es que, igual que cuando muere Norman Osborn, el villano por antonomasia de Spider-Man, que ha provocado también la muerte de Gwen Stacy y demás, tú ves a un personaje que es un cabrón, evidentemente. Pero es que aquí estamos viendo al amigo de Peter, que en sus comienzos era el que salió con Mary Jane, por ejemplo, el que se casó, que tuvo un hijo, que tenía una relación, digamos, estrecha con Spider-Man.
Sí.
Era su amigo. Entonces, el final de este personaje en su muerte, la sientes más.
Porque no, Norman, es muy impactante.
Claro, Norman Osborn es el villano que al final muere. Dices, bueno, muere, pero en el momento en que muere quería empalar a Spider-Man con su aerodeslizador, se retira y muere y a tomar por culo, hablando en plata. Pero aquí es un efecto dramático total, vamos. Y lo que ha dicho Antonio, con los lápices de Salvus Thema, aún se eleva todavía más eso, ¿no?
Es que Harry siempre había tenido esa dualidad que nunca tuvo Norman. Norman era el villano y punto, ya está, no hay más. Para lo bueno y para lo malo era un villano puro, y lo sigue siendo hoy en día, más o menos. Pero Harry era el amigo de Peter. Era una víctima, además, víctima de las drogas, víctima de su padre. Era el Duende Verde por herencia. O sea, aunque él, en fin, fuera lo peor o fuera no sé qué y tal y cual, realmente él no fue el primer Duende Verde. Él, en cierto modo, hereda la carga de ser el Duende Verde, la locura de ser el Duende Verde. O sea, no le ves como alguien 100% responsable de haber cometido esos crímenes o de haber elegido ser el Duende Verde, ¿no? Y yo creo que lo grande de este episodio es que te transmite todo eso, te transmite que esta es una historia de una amistad que se ha torcido de todas las formas imaginables y que estás viendo a dos personajes que han acabado en el peor lugar posible donde querían, pero al final siguen siendo dos amigos. Y eso se queda plasmadísimo en la última viñeta, cuando sacan a Harry muerto, no hay diálogo en esa viñeta, y Spider-Man se lo está transmitiendo a su mujer, lo que ha pasado, etcétera. No hay diálogo, como digo, y la última viñeta es una escena de ellos dos jóvenes riéndose como adolescentes juveniles que eran, ¿no? Eso es brutal, eso es brutal.
Precisamente creo, Antonio, que por eso escoció más, o por lo menos yo me sentí engañadísimo, cuando de repente ves a Harry vivo, ahí te explica por qué.
Totalmente.
Después del mefistazo dices, a ver, claro. Ocurre como con Kraven, muerte mítica bien hecha, muerte de Harry bien hecha, y de repente aparece, ¿por qué?
A ver, es que la sensación de eso fue de dejadez y de descuido total, ¿no? O sea, estamos viendo que son muertes muy pensadas, muy bien ejecutadas, y hablo en plural porque la de Tía May iba a pasar lo mismo en el Amazing 400 y tal, ¿no? Y automáticamente vuelven a la vida porque yo lo valgo. Entonces dices, o sea, cuéntame por lo menos. A ver, a mí, por ejemplo, la muerte de Octopus, unos cuantos números más adelante, ya metidos en la saga del clon, lo comentábamos antes, la muerte del Doctor Octopus me encantó. Me encantó. Cuando lo mata Kane, etcétera, me pareció realmente que había visto la muerte del Doctor Octopus, ¿no? Me lo creí mucho y tal. Cuando vuelve Octopus más adelante, en cierto modo me jode porque dices, joder, con lo bien matado que lo tenías, con lo bien que lo habías matado, ¿para qué lo volváis a traer, no? Pero bueno, es un villano. Los villanos siempre vuelven. Quieras que no, pues te lo justifican con una saga random. En fin, es un poco como decir, bueno, pues no me gusta, pero es lo que hay. Pero la resurrección de Harry es que es una estupidez como una casa, porque ni siquiera se molestan en darte una saga, una explicación, una vuelta de tuerca. No, vuelve y punto. Y no solo vuelve, es que vuelve, o sea, de hecho, reseteamos el personaje porque
yeah.
Sí.
Yeah.
Es que eso es imperdonable, o sea, lo del mefistazo es una cosa imperdonable.
Bueno, que la explicación es que estaba en Europa, encima.
Sí, pero es que eso te lo
cuenta.
Pero es que eso te lo cuenta Slott mucho más adelante, porque el hombre se molesta en decir, bueno, mira,
sí,
por lo menos que tengáis algo de agarraros, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Por compasión, ¿no? Tío,
por
no
compasión.
Jodas, o sea, sois guionistas profesionales, tío. O sea, o tienes una buena historia o no la tienes. Pero no me digas ahora que porque tú lo vales vas a hacer un reseteo de la continuidad. No sé, pues si vas a hacer eso, ten la valentía de decir, señores, vamos a cerrar Amazing Spider-Man y vamos a empezar otra vez desde el número uno. Haz eso, por lo menos no cabrearás al fandom. Bueno, o sí, pero por lo menos, yo qué sé, no romperás lo que está hecho antes. En fin, no sé.
Yo creo que aunque seamos aficionados y fans de un mundo de ficción, como dices tú, Antonio, tú te puedes creer que un tío vuela o que lanza rayos ópticos por los ojos. Pero aunque te creas eso, también te tienen que ofrecer algo coherente. Si no te lo ofrecen, claro. Es lo que dices tú, porque claro. Yo lo valgo, no. O sea, explícame algo
claro. A ver,
que sea entendible y que tenga lógica en un mundo que es ilógico, ¿no?
La ficción, o sea, la ficción tiene reglas y la fantasía tiene reglas. Y si no las tiene, no tiene fuerza, porque el lector no va a creer en ella nunca. O sea, para que una ficción tenga fuerza y tenga impacto emocional, tiene que tener una serie de reglas. Entonces, si tú estableces, por ejemplo, que Spider-Man vive en un mundo relativamente parecido al nuestro, en el sentido de que vive en una ciudad, es contemporáneo y tal, un personaje ha muerto, no debería resucitar mañana porque sí, tendría que haber una consecuencia de que ese personaje ha muerto. Desde el momento que no eres coherente con eso, la colección se convierte en papel mojado, ha roto el personaje, le has quitado el alma, porque ya no es coherente con nada, ni consigo mismo, ni con su historia, ni el lector va a poder creer en él otra vez. O sea, Una cosa es que tú hagas una resurrección como la de Norman Osborn, ¿no? De que digas, es que tenía el esto curativo, no sé qué, ya, tal y cual. Ya. Bueno, vale, aceptamos pulpo, vale, lo que tú quieras. Pero que me resucites, es que no solo es resurrección de Harry, es que de un plumazo resetearon al personaje para dejarlo en el punto que les convenía en aquel momento. Entonces dices, es que has traicionado además a un personaje como Spider-Man, que precisamente depende de su continuidad más que ningún otro, porque has visto crecer a Peter a lo largo de toda su vida. O sea, hay personajes que siempre vuelven al status quo del punto de partida, pero Peter Parker no. O sea, Peter Parker dependía de su historia y le has cambiado completamente. Has, bueno, en fin, ya sabéis lo que es el mefistazo.
Sí, que... sí, lo sabemos, lo sabemos. No, no, una tabula rasa que al final no funcionó y hemos tardado un mogollón de años. Que bueno, tú mismo dices, Antonio, que aún en la situación actual que estamos ahora, sigue sin reconocer al personaje. Y estamos en el 2021, y mira que han pasado años de Mephistazo.
Yo totalmente. Para mí, Spider-Man se empezó a romper cuando resucitaron a tía May. Porque no tiene, lo sabéis vosotros perfectamente, no tiene ninguna lógica después de una muerte tan buena como la del Amazing 400.
Ese jarronazo que iba a ser la pequeña May y la marcha se convirtió en...
Efectivamente, es que eso no tiene pies ni cabeza. Pero bueno, luego tuvimos la suerte que viene Straczynski y hace lo mejor que podía hacer con tía May, que es utilizarla de una forma que no se había utilizado antes y tal. Y bueno, el sapo es gordo, pero vas tirando para adelante, ¿no? Pero claro... Cuando llega el mefistazo, ya no se trata solo de deshacer el matrimonio de la forma más estúpida posible, porque existe una cosa llamada divorcio, ¿vale? O sea, tampoco hace falta hacer un pacto con el demonio para liberarse de un matrimonio, que es casi lo mismo, pero ya me entendéis, no es lo mismo. O sea, no. Pero que de golpe deshagas prácticamente todo lo que has construido con el personaje, lo que tienes la sensación es estar leyendo otro personaje, como si fuera el Spider-Man Ultimate. Y esa es la sensación que tengo desde que me acerco a Spider-Man después de eso. O sea, ya no tengo la sensación de estar leyendo el mismo personaje de todos los años antes de esa historia. Es otro personaje. Slott consiguió hacer cómics muy divertidos, muy chulos y tal... siempre yo tenía ese aire como si fueran, pues eso, otros mundos, ¿no? Y el de ahora de Spencer, pues que ya ni te cuento, es que me parece un chiste toda la etapa de Spencer, me parece un chiste, me parece papel mojado.
Leo, situación actual de Harry, ¿cómo lo tenemos? Porque ha resucitado y ha resucitado y ha hecho lo
que...
A ver,
yo la última vez que vi a Harry le vi con bigote y con un crío que era hijo de Norman, o sea, que era su hermanastro.
Sí, sí.
Y que lo había tenido con aquella morenita que era como novia de Harry después de todo el meollo este, de traerlo de vuelta después del mefistazo.
Y un corte de pelo diferente, ¿no? Un corte de pelo que no es el suyo, creo recordar.
Sí, con la cabeza... ¿Iba con la cabeza rapada?
Pues. ¿Cabeza rapada, Luigi?
Pero el hijo era suyo, no el, eran la saga que salía el hermanastro, ¿no?
Yo creo que era suyo, no era de Norman, ¿no?
¿No era de Norman?
No, ¿otro más? Salía... ¿Otro más? ¿Otro
más? En esa saga salía el hijo de Norman, era hijo del... ¿Hijo de América, puede ser de clase? De las últimas que hizo Phil Jiménez. Y su despedida es como huyendo, hablando por teléfono, ¿no? En una cabina, en un parque, con gorra, gafas de sol y no sé si se perilla.
Es aquello que para que el crío no estuviera bajo la influencia de Norman, que se iba con el chaval. Y desapareció del mapa, totalmente.
Aquí estamos hablando de unos cuantos años, ¿eh?
Sí, claro. Pues mira, con la etapa de Slott, no sé, quizás...
Era antes de la etapa
antes. Fue antes.
Era esos cómics, si no me equivoco, los dibujaba Mark Waid, incluso.
Sí, no es la época esa de que todavía iban por temporadas, o sea...
Exacto, sí, es el final, es casi de las últimas historias que se hicieron con Steve Wacker, de editor.
¿Sabéis lo terrible de esto que estáis hablando ahora?
¿El qué?
Es terrible, porque yo he leído esos cómics, los tengo en la estantería, y no me acuerdo de nada, tío. No me acuerdo de nada, o sea...
Apúntame a tu carro, apúntame.
Recuerdo, o sea, estamos hablando aquí de estos, del espectacular 200, de todo esto que estamos viendo aquí, que si la muerte de Alemania, tal... Me acuerdo perfectamente de estas historias. No sé los días que lo leí, no me acuerdo. Pero me acuerdo perfectamente cómo me impactaron, cómo funcionaban, el peso emocional que tenían. O sea, me encanta. O sea, me acuerdo perfectamente, o casi perfectamente. De estas otras, ni Flowers, tío. ni Flower, o sea, no tengo ni idea. O sea, sí, sé que hay una portada ahí que pone el hijo de América, sale Harry, sale Norman. No me acuerdo de nada, tío. Tendría que volver a leerlas completamente.
Pero ¿no crees que eso pasa un poco a nivel general con casi todos los personajes, Antonio, de los últimos años? ¿Te ha pasado eso con Superman o te ha pasado con Batman o me equivoco?
A ver, cada uno tiene sus más y sus menos, pero por ejemplo, de esos años, por ahí más o menos, los cómics que estaban haciéndose, por ejemplo, con Daredevil, eran una pasada.
Bueno, sí.
Por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, evidentemente cada colección y cada personaje tiene sus altos y bajos, sus más y sus menos, hay momentos y momentos y tal, ¿no? Si nos ponemos a mirar, por supuesto que hay etapas más olvidables, todos tienen etapas olvidables y tal, pero lo que me refiero es que hemos perdido esa sensación de decir, la vida de Peter Parker es lo que me están contando, ¿no? Que en un momento dado eso se ha partido, se ha roto, y ahora tenemos un personaje que se reinventa cada X tiempo y que no tiene pozo, no tiene fondo, no tiene pasado, es como un ente, ¿no? Que está ahí y tal, pero él y todos los secundarios. ¿Cuántos años tiene JJ Jameson?
cada vez menos.
Ahí está, efectivamente, cada vez menos. Y Tía May cada vez menos. O sea, y así, sucesivamente, ¿vale? O sea.
El curioso caso de JJ Jameson va rejuveneciendo.
Pero es que Tía May van, la matan. Luego no era ella que era. Bueno, eso ya lo hablaremos cuando hablemos de la muerte de Tía May, ¿no? Pero vuelve. Luego está a punto de morir en la taba de Straczynski. No, que Mefistazo. Ah, no, que se salva. Luego, hostia, la pobre mujer padece un cáncer y la hacen pasar ahora hace poco por un cáncer. Venga, lo supera.
Vuelve a enviudar otra vez, Leo.
¿Qué más le puede pasar a esta pobre mujer ya?
Pero, ¿sabes lo que pasa también? O sea, que hasta estas etapas recientes o hasta estas resurrecciones absurdas que estamos hablando, tú tenías la sensación de que en las series de Spider-Man, por mucho relleno que hubiera, por mucho ida y vuelta, tenías todavía la sensación de que podían pasar cosas importantes. Que si un personaje como Tía May moría, pues es que, joder, había muerto la Tía May. Que si un personaje como Jameson, pues yo qué sé, pues le pasaba algo, pues había un eco, había una repercusión y tal. Ahora, tú tienes súper claro que puede hacer lo que le dé la gana. O sea, Tía May puede irse con los titiriteros a dar vueltas por el mundo, porque al mes siguiente el guionista que venga no se va a acordar. Anteayer Peter Parker era super mega maximillonario y hoy en día no tiene donde caerse muerto y nadie se acuerda de eso, o sea, no.
O ahí está con Pascal Burlón también en De Novia, la ha tenido Pascal Burlón, nadie se acuerda
por
ya.
Ejemplo, y así.
Pero a ver, vamos a hablar del elefante en la habitación, Néstor, o tú todavía no lo tienes asimilado.
¿De quién?
Pues estamos hablando de Harry y estamos haciéndolo como, oh, ¿cuándo fue la última vez que salió? Y se supone que lo tenemos durante toda la etapa de spoiler, Spencer.
Ah, bueno, yo no quería desvelarlo. Bueno, yo no quería,
¿seguro
pero.
¿Seguro que lo tenemos?
Bueno, puede que no, pero.
Puede que sí, ¿no?
Con los datos que tenemos en la mesa, sí lo tenemos. Puede ser una falsa revelación de las que empezamos a hablar al principio, ¿no? Decimos que es una cosa, pero luego no la es.
Mira, yo os voy a comentar una cosa en el. Bueno, hace un rato realmente. En el grupo de Telegram comentaba Fernando Catódico en relación al número, creo que era el 60 de Spider-Man o algo así, que luego resulta que no lo tenía, ¿no? Y le he dicho, digo, si hay algún spoiler, mándame un privado. Luego me ha comentado en el grupo Fernando que no lo tenía, con lo cual me ha ahorrado, entre comillas, el spoiler.
Si quieres te lo mando.
Vale, pues no, lo comento por lo siguiente. En el grupo de Facebook hay una publicación pendiente que no he aceptado, pero resulta que hay un chaval, un mozo, que ha puesto 5 imágenes en negro, ¿vale? Pero hay una sexta imagen que es debe ser del final de ese cómic que te deja con el culo torcido. He de reconocerlo. Yo he ido a conciencia a ver qué imagen era, pero no la he publicado porque es un número que todavía no está publicado en España. Pero sí que es cierto que, y creo que lo ha comentado también Francesc en su muro, y la verdad que si se meten en ese jardín es para decir, oye, ya era hora que se metieran en ese jardín.
Pero, no sé, no he visto la imagen. Ni,
¿un jardín,
ni
un jardín rojo?
La gente que se lee los cómics y se pone ¡ah! Cuando sabe que no se han leído tal. Pero a ver, el jardín cada vez se insinúa más. O sea,
sí, totalmente.
El último que ha salido en España, el Doctor Extraño le echa la peta porque el Peter ha pactado con el demonio. Claro. Básicamente, le ha dicho, cabrón, ¿cómo va a funcionarte este si tienes un puto pacto demoníaco? Que Peter se supone que no se acuerda.
Correcto.
Parezca, ¿sí? Pero vamos, todo está tirando ahí. Es más, de hecho, el Harry, si Harry está vivo y Harry se supone que ahora está muerto, aquí hay algo que...
Que no cuadra.
Y que tendrán que arreglar. Es verdad que nos la dieron a precisamente ese siglo que inició Slot, nos lo explicaron fuera de plano. O sea, nosotros vemos a Harry vivo y no sabemos cómo llega ahí. Lo explican aquel los cómics con Mike McCon, ¿no? Que si misterio, que si no sé qué, que si no sé cuánto. O sea, puede haber bastantes artimañas, pero bueno, yo creo que si ya se está agitando el avispero con este, pues ojalá lo enderecen o nos purifiquen a Peter de algún modo. No sé si Antonio tiene esperanza, pero...
A estas alturas ya conmigo... Ya...
Es que incluso aunque reculasen el mefistazo que tantos años ha pasado desde que ocurrió, yo no lo vería en absoluto negativo y no sé por qué Marvel tampoco lo hace, siendo que, a ver, ya empezó siendo una chorra el mefistazo, recúlalo. ¿Qué pasa, que vuelven a estar casados Peter y Mary Jane?
Bueno, no, lo revisaron más, metieron a la paloma mensajera esa.
Sí, correcto, totalmente correcto. Rivera, sí, sí.
Que quiero releer, porque solo he leído una vez y me acuerdo que era perfectamente dibujado y era como...
One Moment in Time, creo que era, Leo.
Sí, One Moment in Time.
Pero es que si lo piensas, o sea, hoy en día no se arriesgan nada quitando el mefistazo, porque vuelves a tener a Mary Jane prácticamente como pareja estable de Peter, es decir... vas a jugar con la gente en plan walla, venga, vamos a ver si deshacemos el mefistazo, a ver si no sé qué, nos tendrán mareándola, perdiéndose cuánto tiempo con esto, luego lo harán o no, pero la cuestión es que realmente se están arriesgando muy poco, porque es que en el punto que están ahora las piezas colocadas es que te da todo un poco igual.
Ahora te salen los defensores de un momento en el tiempo, ¿no? Y el mefistazo, ¿qué habéis hecho? Dejo sí, pero... de leer Spiderman, ¿os acordáis en el pro de Bajo la Máscara?
Hostia, sí,
un tronco ilimitado, aquel que estaba muy, muy pasado de rosca, me acabo de acordar ahora. Y ¿quién sería esa gente? Y Spidernex y no sé qué, me acabo de acordar de uno que luego, es que luego ese me lo encontré por Twitter también diciendo, nunca más un cómic de Spiderman hasta que ya, mira, 12 años, ¿no? O más, por sí.
Sí, tranquilamente.
Que por cierto, este número lo que sí que tiene, este 60 que estamos hablando, es el mejor Mark Bagley que he visto en mucho tiempo.
Ah, bueno, pues bien.
Spoiler.
Spoiler de Antonio.
No es el dibujante. Pues
mira que la portada no promete mucho, ¿eh? Que la portada promete de otra vez de cuando dibujaba las caras ahí.
Bueno, pero es Mark Bagley. Es el Mark Bagley, ha vuelto el Mark Bagley de los tiempos de
Randy Berlin, de Tintador y Larry Maslet, que habrá sido de ellos.
De los tiempos en los que Veneno asomaba la cabeza y aquí acabamos el volumen 1 Forum, pues por ahí. Es ese McFarlane. Y las caras le salen regulero, pero lo que es Spiderman, sí. La bomba.
De todas maneras, lo que hablamos de manera de la perdiz que habéis comentado, de si lo que ha dicho Antonio, se arreglan el mefistazo, no lo arreglan, nos dejan en ascuas un tiempo y juegan con nosotros. Yo lo que no entiendo es que hay una cosa que está bien clara. A ver, o está con Mary Jane o no está con Mary Jane. O sea, esto yo creo que es cíclico. La quitas de en medio, la recuperas... La llevas un tiempo de vacaciones, pero vamos a ver, al final se está viendo que está volviendo con ella. Porque cuando ocurrió el mefistazo y tenías a Peter, digamos, soltero para hacer lo que le diera la gana, tampoco lo aprovechaste.
No.
La vuelves a juntar.
¿Qué lo liaste? ¿Qué lo lió? Con aquella
concurrente,
con la hermana de aquel, ¿no? Que compartía piso o algo.
Sí.
¿Y
sí,
qué
sí,
más
sí.
ha hecho?
Bueno, no. Encima, la que sí lo que nos fue el camaleón.
Hostia, sí, cierto. Ah, bueno, claro, tienes sí. razón. Tienes razón.
No, pero lo más gracioso de todo, lo más triste, es que al final lo que estamos viendo es que no saben los guionistas actuales o los que le ha tocado en suerte a Spider-Man. No es que no se... No, la culpa no era el matrimonio. Es que no saben tratar secundarios o no saben tratar la parte claro. de las vidas normales.
Correcto,
o sea,
correcto.
No da igual sí. que sea Mary Jane, que sea Claire...
Cualquiera.
Que sea Perica de los Palotes o que sea Pájaro Burlón. Da igual. Mm-hmm. Es que no lo saben tratar. O sea, no saben crear una vida interesante de Spider-Man.
Sí.
Incluso a mí, si no disgustándome Spencer... El Doctor Extraño sabe que es Peter y hemos tenido un número y no se ha quitado la máscara en ningún momento. O sea, ya el Peter lo tienen muy oculto.
No, el tema es que llegar a hacer algo como se hizo en la época de Stan Lee, John Romita, o el trato de secundarios que hacía Stern en la época con Romita Jr., eso no se ha vuelto a hacer, no...
¿Era
más importante la vida de Peter o quizás era... La vida de Peter era lo que era importante en el TVO y luego, como accesorio, era... O bueno, pues tenías también lo que le pasaba como a Spider-Man, pero sobre todo te importaba la vida de Peter y de todos aquellos que compartían la vida con él, ¿no?
Aquí tienes dos problemas en ese respecto. Primero, el hecho de lo que comentaba Luigi, de que no se escriben bien secundarios, y especialmente las parejas o el matrimonio, pero porque hay mucho puritanismo típico estadounidense metido. O sea, lo que decíamos antes, ¿por qué no divorcias a Peter y Mary Jane en vez de hacer el Mefistazo? Porque, uy, un Spider-Man divorciado, uy, 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 no sé qué tal. Bueno, si no existiera ese tipo de represiones, sería mucho más sencillo escribir una historia con estos personajes. Y así con tantas otras cosas, o sea, que podrías escribir sin mayores problemas. Pero no se puede porque hay mucho puritanismo, Spider-Man es un icono muy grande y ciertas cosas que no te dejarían hacer. Y por ahí vamos mal. Porque, claro, eso, lo que tú decías, cuando Spider-Man era más joven y no tenía ese tipo de presión, tenías mucha más libertad. Pero ocurre otra cosa, y es que los personajes secundarios típicos de Spider-Man de toda la vida están quemadísimos. O sea, les ha pasado de todo.
Están quemadísimos o ignorados totalmente, es decir...
Claro, pero me refiero es que a la hora de escribir a Spider-Man hoy en día, ¿qué vas a escribir con Harry Osborn? Que no sea repetirte. Imposible. ¿Qué vas a escribir con JJ Jameson que no sea repetirte? Imposible. Vale, vamos a ponerle secundarios nuevos. Y ahí tiene la trampa. Por un lado, secundarios nuevos, la gente te dirá, oye, ¿dónde están los de siempre? ¿Por qué no me escribes a los de siempre? Ya, pero es que tengo que utilizarte los nuevos. Y si pones los nuevos, a la gente le importan un carajo, te hacen un personaje diferente, un entorno diferente, que es lo que al fin y al cabo tampoco quiere la editorial ni quieren los lectores. Con lo cual, yo creo que escribir Spider-Man hoy en día es una de las cosas más difíciles que te puedas echar en cara.
Es un marrón. Si ya dijeron que sí. Cuando Brand New Day no encontraban a quién y se trajeron a Bob Gale, el pobre, a Guggenheim... De hecho, creo que lo tenían hecho con otros guionistas, no sé si llegaron a trascender, de primer nivel, y cuando vieron cómo se lo dejaron, dijeron que adiós muy buena. O sea, recordemos que estuvo McNiven en el primer arco, luego estuvo La Roca, luego ya Phil Jiménez, pero porque estaba loco por la música con Marvel, Dan Slott, que hubiera hecho cualquier cosa, hubiera matado a gente de su familia por guionizar Spider-Man en aquel momento, pero lo tuvieron complicadísimo y ahora sigue siendo bastante, bastante complicado. Ni Tom Taylor, que a mí me está encantando en el Escuadrón Suicida, yo dejé Amistoso Vecino, o sea, lo dejé, pero ahora lo he ido recuperando, lo voy a intentar recuperar todo.
Pero es que, por ejemplo,
el Escuadrón Suicida, pero es que no pudo hacer mucho.
Pero es que ahí está. Pero es que, por ejemplo, o sea, Tom Taylor, Amistoso Vecino, el tema del cáncer de Tía May. O sea, como idea es cojonuda, es una historia humana, es un personaje que debería preocuparte. O sea, está genial. Genial como idea, utilizar eso y tal. ¿Qué pasa? Pues que no tiene fuerza. ¿Por qué? Pues porque aunque tú escribas esa historia en Sensational Spider-Man, creo que era, el de Amazing no te va a hacer ni puñetero caso y va a pasar de tu culo. Entonces no va a tener ninguna fuerza esa historia. Eso por un lado. Y segundo, tú sabes que Tía May no va a morir. Así de fácil. Sí, o sea, sí. Si no puedes desarrollar...
El impacto que tiene esa enfermedad en el personaje en sí es, bueno, dices, hostia, lo va a pasar mal, ¿no?
Claro,
puede reflejar, es que... puede reflejar lo que es un proceso o por el proceso que pasa una persona cuando pasa por esa enfermedad. Claro. Pero al final sabes evidentemente que Tía May no va a morir.
Claro, pero es que si encima dijera, o sea, hubiera una coordinación entre todas las series, ¿vale? O un solo guionista para todas, yo qué sé, algo así, una coordinación, decir, vale, vamos a utilizar el tema del cáncer de Tía May y eso va a tener repercusión en todas las series arácnidas. Y tú lo vieras en todas las series y tuviera un eco y vieras a Peter preocupado. Pero si en una serie le tienes acompañando a su tía en quimioterapia, que tiene que ser una experiencia durísima, no sé qué, y luego coges Amazing y le tienes ahí, ¡ay, qué guay, mi compañero de piso, no sé qué! Y me acabo de ligar a no sé quién. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, es que no me puedo creer este personaje. Que eso es lo que la diferencia entre ahora y la colección cuando era mucho más joven. Pero esa coordinación antes era mucho más fuerte.
Y yo y voy a decir algo que es anatema o que es de esos tópicos que de tanto repetirse va a la contra. Yo creo que a Spider-Man le sentaba bien tener tres colecciones, o incluso cuando tenía cuatro quizás era mucho. Pero dado cómo estaban las circunstancias, al final es que, quieras o no, se medio compensaban. O sea, cuando tenías a Michelini haciendo historias loquillas en Asombroso, pues tenías a Jerry Conway tratando a los secundarios más potentemente en Espectacular o en Web of, incluso. Pero es que es lo que hablábamos antes. O sea, todas esas buenas historias de Alimaña, del niño que llevas entrada, eran en Espectacular. Era asombroso, seguía Spiderman dando saltos y bueno, veneno y tal, y venga, y me voy ahí con Larsen y no sé qué, y los actos de venganza más centrados en ellos, o lo que fuera. Pero tenías una segunda colección que podía saltar la liebre. Es verdad que luego a lo mejor se me disparató todo en la etapa final, cuando Triunfo y Tragedia, o incluso cuando la saga del clon. Pero que ya era todo más metido, una colección que iba a otra, y no tenía nada tiempo a que vivieran, a que cada autor desarrollase lo que quisiese. Tom DeSago, por ejemplo, pasó por Spider-Man y no se supo qué quiso ser. Peter David, incluso, cuando volvió a que otras veces, tampoco pudo desarrollarse el Peter David que recordábamos precisamente de espectacular. Pero es que al menos tener dos, y dos más o menos potentes, que a mí esto se hubiera durado más con Tom Taylor. Ha habido intentos, pero todos de muy, muy corta vida. Y
que me da la sensación de que antes las colecciones estaban como más compartimentadas, en el sentido de que tú sabías a qué jugaba cada colección y cada guionista a qué podía jugar en cada una. Porque si tú te leías Marvel Team Up, por ejemplo, pues tú sabes que no va a pasar nada muy relevante en Marvel Team Up, pero bueno, por lo menos dices, voy a tener una aventurilla de Spider-Man, pues que sí, viajando por el tiempo, que sí, cruzándose con este, y no le pides más a la vida. Pero claro, si tú me coges una colección aparte, como era Sensational Spider-Man ahora, y me vas a desarrollar un arco tan bestia como lo del cáncer de tía May, por ejemplo, y en las otras no va a tener repercusión, es que se te va a quedar como papel mojado sí o sí. Otra cosa es que me dijeras, Sensational es pues lo que era antes Marvel Team Up, o lo que era, yo qué sé, pues Web of Spider-Man, que es un poco la hermana pequeña de todo, y donde, pues sabes que van a ser aventurillas de poca fuerza y tal. Bueno, pues yo qué sé, pues igual te quedas con esa idea y de ahí no sales. Pero el tema es que no puedes escribir historias con fuerza si no vas a tener repercusión en todas las colecciones, o no hay una cierta coordinación entre todas las series del personaje.
La coordinación, yo creo que el papel del editor, aquí el editor quizás ha quedado relegado a bueno, tener un cierto control de la colección, pero no coordina lo que pasa en las colecciones entre sí. Tienes alguna pincelada, te encuentras a Tía May en otra serie, por ejemplo, en el complemento este que está metiendo en la serie de Veneno de la simiente esta amarilla y tal, Grito, me parece que se llama, te sale el albergue este de Festín, que lo ha montado otra vez, y te sale por allí Tía May despistada, ¿no? Pero ciertamente no hay alguien que se preocupe de decir, de coordinar las colecciones. Ya no cuento con ello que pase en todo el universo Marvel, porque ahora, antes pasaba algo, y no pasaba solo en Spider-Man, es decir, pasaba algo en la colección de los Vengadores y afectaba en mayor o menor medida, ¿eh? Pero bueno, afectaba al Capi, afectaba a Iron Man, pasaba algo en los 4F, llegaba a Galactus y podías ver pinceladas de eso en las otras colecciones del mes que publicaba Marvel, pero es que eso hoy en día es imposible.
No,
son cotos privados, y cada uno tiene su coto, y bueno, igual hay alguna mención a algo, pero no hay.
No hay
ha perdido ese universo cohesionado. Que
sí, no hay concepto de universo cohesionado, y luego lo que decimos es que un personaje que tiene tantas historias al mes como es Spider-Man, es que ni siquiera su propia cohesión interna. Porque, claro, no sé si coges Capitán América, Daredevil, que tienen una serie o dos, sí, en el mejor de los casos. Hombre, pues claro, con una serie, pues evidentemente el guionista tiene libertad completa para hacer lo que le dé la gana. Estos días, por ejemplo, he estado leyendo Miss Marvel, y lo que ocurría en la colección troncal, por ejemplo, de ella, no tenía casi nada que ver con lo que ocurría cuando estaba ella en Vengadores. Pero no molestaba una cosa a la otra. O sea, realmente dices, bueno, estamos hablando de una serie principal y una aparición en una serie de grupo. Ok, pero Spider-Man, tienes un cómic prácticamente semanal de Spider-Man. Aunque se llame Amazing Spider-Man, aparece, vamos, constantemente. Aparte otras series más o menos parecidas y tal. O sea, eso lo coordinas o es un sin Dios.
Pues eso, ¿no pensáis que alguna vez, cuando hemos dicho de dibujantes de entidad, que parecía que Spider-Man, siendo el personaje que es y la colección que es, que no tiene un dibujante, digamos, vamos a decir hot, si lo queremos llamar, como cuando estaba John Romita Jr.
Pero es que,
en sus tiempos, y ahora parece que es la patata caliente, que cuando le ofrecen al guionista Luigi o al dibujante de turno, dice, joder, que me han ofrecido Spider-Man, vaya putada, macho.
Nos han timado, bueno, nos timaron desde que cerraron, precisamente fue Byrne el encargado de cerrar cuando Peter Spearman tenía 4 colecciones, el Círculo de los 5, creo que se llamaba aquella olvidadísima historia que...
Sí. Con la de las piedras todo, aquellas.
¿No? Y nos dijeron, no os preocupéis, porque ahora va a ser mejor, porque solo va a haber 2 colecciones. Amazing y Spider-Man, y las va a llevar el mismo guionista.
Ya.
Ya. Ya es el plan.
¿Qué podía salir mal?
No, y va a ser lo mejor, porque solo va a tener 2 colecciones. Que no, y al final, ahora solo tiene una oficial, y va a ser peor, porque antes... Para escribir y dibujar en Asombroso tenías que tomar mucho gofio. O sea, ni siquiera Roger Stern podía debutar directamente. Tenía que fogarse en Espectacular. Peter Davis ni siquiera llegó a dar el salto. Se quedó en Espectacular. Y tenías que demostrar mucho, sobre todo si eras dibujante, y para llegar ahí. Luego ya David Michelinie quizás fue el primero que bajó un poco de nivel, pero era la colección tocha. Es más, cuando llegó John Romita, ni siquiera pudo volver directamente John Romita Jr. a Amazing. Tuvo que estar con Howard Malky en Spider-Man con guión durante mogollón de tiempo. O sea, costaba. Y ahora no, ahora el primero que pasa por ahí te dibuja el Vicentini, que no es malo tampoco, pero venga, dibuja Malky. El Gleason, o sea, sí, está bien, pero no está... No, el Otley se lo tomó media coña, parece. Dibujaba 1 de cada 8. Stigman se fue enseguida. Y sí, aquel sí. que no era malo, que estuvo también, que se tenía que cruzar con Stigman también, no me acuerdo cómo se llamaba, que fue el que hizo cuando murió Marta Plateada y demás, que no era mal dibujante, pero duró 2 telediarios también. O sea, algo pasa, no sé si es el editor o algo pasa con Amazing, que no puede estar mucho tiempo un dibujante. Y a mí me encanta Mark Bagley, pero tiene más años que las 2 ya. Yeah. ¿Y cuántas veces ha vuelto Humberto Ramos? O sea, es que no sé qué pasa con Amazing. Es una cosa...
2 ya eran demasiadas.
Pero es que vuelve cada poco y todavía nos quedará más por ver. Y ahora mismo es que estamos... ¿Quién es oficial? ¿Patrick Gleason? ¿Bagley? ¿Quién es el guionista oficial? ¿No?
Ese es un problema también, porque no hay coherencia artística en la serie. Es un aquello como, bueno, o sea, es que se le nota tanto que es un cómic tan brutalmente comercial que hay que sacarlo como sea y con quien sea, y tú dices, hombre, sí, ya sé que vende mucho, pero tío, cuídalo un poquito, mimadlo un poquito, yo sé.
Mira, pero es lo que hablábamos hace un momento, de que antes tenía 2, 4, 6 colecciones, ahora tiene una colección principal que sale 2 veces al mes.
Claro.
Ten 2 títulos distintos, tío. Claro. Y mantienes al mismo artista en cada cabecera y como mínimo tendrás una coherencia gráfica. No lo vas a quemar haciéndole hacer un arco de 5 números y que luego se pegue 5 meses sin dibujar y te entre otro dibujante.
DC, que como bien sabéis, sobreexplota a Batman pues sobremanera, está haciendo una cosa, bueno que, en fin, tampoco es la ideal, pero... En ese sentido supera lo que está haciendo aquí a Marvel, que es el hecho de decir, tengo una colección que es la importante, la que vende, que es la que se llama Batman a secas, que es la que ahora está Jorge Jiménez y Tinio IV. Y ahí es donde va a pasar la mandanga buena, ¿vale? O sea, si quieres saber qué le pasa a Batman, va a pasar en Batman. Y esa es la que vende. Pero luego tienes Detective Comics, que es la hermana pobre, y oye, pues ahí dejas a los guionistas en paz, que cuenten sus cosas con otros personajes de la Batfamilia y tal, y te saca historias resultonas, no te van a cambiar la vida, a nadie le importan un carajo, si no las lees no pasa nada, pero si las lees, coño, pues te has leído un Batman disfrutable y tal, ¿no? Esas dinámicas de cada colección tiene su propia personalidad, es lo que hablamos, que es lo que no tiene Spider-Man.
Pero es el ejemplo perfecto, porque si no me equivoco, Tinio IV estaba comiendo gofio en Detective Comics, mientras Tom King estaba en la mayor, sí, y ya sí, el otro dijo, mira, pues ya tengo los galones suficientes. Además, pasaba como en su momento con Asombroso y Espectacular, que estaba el run de sí, está Tom King en Batman, pero el bueno es Tinio IV, que lo que está haciendo es Detective, tela. Yo lo he escuchado y he leído eso.
Sí, es que además es verdad, Tinio IV no solo en Detective Comics, es un poco el arquitecto en la sombra detrás de Scott Snyder, es el que le escribe bien a Scott Snyder, ¿no? Cuando Scott Snyder se le va mucho la pinza, Tinio IV es el que le da un cierto...
O sea, Tom Taylor le llega a dar un poquito más de tiempo y ahora con el estallido de lo bien que lo ha hecho en Escuadrón y tal, pues a lo mejor lo teníamos ahí diciendo, muévele la silla a Spencer, ¿sabes lo que quiero decir? Pero que además no dejan de ser personas y no dejan de ser competitivos en algún modo. Si tú eres el guionista de Amazing y tienes a uno en Espectacular haciéndote competencia, pues a lo mejor Spencer se pone más las pilas. Pero si sabes que tienes una patada caliente que encima no la quiere hacer nadie, que tienes que hacer 2 guiones al mes y demás, pues puede durar lo que quiera. ¿Cuánto duró Dan Slott ahí haciendo su fanfiction? Venga, la vida, ¿no? 10 años estuvo, o por lo menos. Uh-huh. Pues mal asunto si la gente no se pelea por estar en Spider-Man, sino es casi el marrón estar en Spider-Man.
Es un marrón.
Sí. Uh-huh. Pero totalmente. Sobre todo por lo que hemos ido comentando de las imposiciones editoriales. Si no te dejan libertad, esto no lo puedes hacer. Cuida que esto es peligroso hacerlo, esto no sé qué. Pues claro. Acabas en un status quo que dices, ¿y ahora qué hago? ¿Sempiterno enfrentamiento contra Octopus, contra Misterio? Mm. Por eso es me que refiero además... que lo del Mefistazo, por ejemplo, Antonio, que puede servir o no servir para nada, pero dices, bueno, un guionista que se atreve a hacer eso, que parece que es algo intocable el Mefistazo, por lo menos es algo que no te esperas. Es como claro. Si tratase ahora el tema de Norman Osborn y los gemelos y que se folló a Gwen Stacy. Hostia, es que está tocando lo del pecador del pasado.
Al final de la película es no se trata de tocar el Mefistazo o no tocarlo, tocar una vaca sagrada o no tocarla, sea cual sea. La cuestión es, ¿tienes una buena historia que contar si tocas esa vaca sagrada? Porque, por ejemplo, ¿quién daba un duro por la resurrección de Bucky cuando lo hizo Brubaker en su historia? ¿Vale? O sea, es que si tú tienes una, tú dices, hostia, tengo una historia cojonuda, pero para eso tengo que desmontar, yo qué sé, la muerte de Gwen Stacy. Coño, si tan buena es tu historia... pa'lante, que esto va de contar buenas historias. Lo que no puede ser es que me digas, joder, tengo una historia, bueno, que va a hacer temblar los cimientos de Spider-Man, va a hacer temblar. Y cuando llega la historia es, ha vuelto Harry Osborn otra vez. Dices, pues no era tan de temblar los cimientos. O sea,
pero es que además se convierte en un chiste recurrente, ¿no?
Sí.
Siempre en los cómics te lo dicen, no, los villanos siempre vuelven o tal, o sabes, aquello de decir... Mis villanos mueren, pero al final siempre acaban volviendo. Coño, pues también, si dentro de la historia ya me lo estás diciendo, ¿qué importancia le vas a dar, no?
Pero es que eso está muy bien cuando, yo qué sé, el villano acaba en una cueva y la cueva se cae encima de él. Ah, no han encontrado el cadáver. Va a volver. Sí, va
todos vuelven menos Mefisto.
Está, lo tienen preso en Las Vegas ahora mismo.
Creo que está pasando mucho por los Vengadores de Aaron, ¿no? Está por ahí.
Sí, cierto. Con Tony Stark, creo que está liando la parda.
Pues no, pero yo me acuerdo que Julián lo decía: bueno, en 2 años tendremos el combate definitivo porque esta es la mayor derrota de Peter y Marvel no va a dejar que su héroe haya pactado con el diablo.
Quien dice 2 dice 15.
Se ha tomado su tiempo, ¿eh? Igual que me ha pecado en el pasado. Madre mía.
Hombre, un melón, y creo que ya para acabar el podcast sería que tratasen el tema de la hija perdida de Peter y Mary Jane. El que se atreviese a tocar eso, que no le van a dejar llevarlo adelante, imagínate lo que sí que podría revolucionar hacer eso, ¿no?
Es que ni en Renueva sus votos, ¿no? En Renueva sus votos era otra niña, ¿no?
Era
otra.
Y en el Mefistazo era otra niña también, ¿no?
La pequeñita que sale cuando Mary Jane, se supone que sí, era una posibilidad.
Sí, pero no era Mayday, ¿no? Era otra.
No, era como decir, es la niña que podrías haber tenido si no hubieras deshecho el matrimonio, pero a futuro. No era como, mira, esta hija la está por ahí rondando.
Esta es la que te quitó Norman.
Y además un cabo, un cabo suelto Leo, que es un cabo clarísimo, o sea, que se ha ido la tía esta, que estaba compinchada con Norman,
Allison,
se ha llevado a la hija. Sí,
Allison Mundgrain.
Y que se va con la cría y ya está, y te quedas con la cría diciendo, ya volverá.
Con ese pelo a lo Rachel del 95-96 de Friends con dos colores.
Espérate, que como los personajes de la serie principal van rejuveneciendo cada vez más, pues que no aparezca un día una chavala en las series de Amazing, ¿sabes? Que tenga ahí una cosa con Peter y tal y diga, ah, pero es que soy tu hija. ¡Hostia!
Eso es muy película de Old Boy, ¿no? Que no, sería bueno, con la hija.
Saldría de bebé, ¿no? Porque todavía no habría crecido. En tiempo Marvel este extraño que rejuvenece.
Bueno, de todas maneras, si aparece una hermana que no sabía Peter que tenía y es oficial, puede aparecer lo que quiera, ¿no?
Efectivamente, lo que quieran.
¿Cuántas veces la hermana?
Parecía, pero es un poco idea de bombero,
Joder. Ya te digo.
Mira que la novela gráfica me gustó, pero lo dejaba ahí un poco inalvis. Pero es verdad que ha aparecido hace poco con sus alas, ¿no? Ahí dando...
Y lo han confirmado. Sí. Lo han confirmado de todo ya.
Sí, sí.
Agente secreta.
¿Cómo se llama?
Además, Teresa. Que ninguna es panadera, Teresa, ¿eh? Creo. O sea, Cuando aparece un personaje nuevo, o sea, o es agente secreto, o es... Hostia, ¿habrá algún herrero, algún... No sé, no hay pintores en Marvel, o...
Soy cajera en un supermercado.
Claro, tío, o sea, yo sé.
Claro, pero bueno, es que Peter antes se relacionaba con gente normal.
Efectivamente.
Más, durante mucho tiempo se dijo que el gran error de Stan Lee, bueno, ahora sería que el gran error del guionista, del dibujante de ese número, que yo, de ese anual, que yo creo que era su hermano Don Echo, o una mezcla de ambos, fue hacer agente secreto a sus padres, porque lo sacaba de la cotidianidad de Forest Hill, de Queens, uh-huh, un chico de la calle. Y ahora vamos, ahora lo que decimos, pues un agente secreto. ¿Con quién trata Spiderman ahora? Pues con una supermodelo, un agente secreta, un multimillonario que ahora es su hermanastro que lo quiere defender, que es Jonah Jameson. O sea, ya, ¿qué contacto tiene con la realidad? Bueno, Randy. Bueno, Randy, que es novio, es hijo de su jefe y es novio de la hija de Lápida, ¿no? O un boomerang. Que es que ya no te crees. Yo no me he acabado de leer, pese a que lo tengo aquí en tomo, lo que hizo famoso Spencer de los enemigos letales y no sé qué. Pero si nos creemos a los personajes, Boomerang no solo es un exvillano, es como si era un Cristiano Ronaldo del béisbol, ¿no? Antes de volverse villano. O sea, si te crees el currículum, Peter está viviendo con un super exfutbolista de lujo, expresidiario, y luego, o sea, es que no te puedes creer las biografías. Y lo peor, los guionistas parece que no trabajan con la biografía de los personajes.
No.
Ah, no, no. Se les olvida. No hay un official handbook del universo Marvel, como no, había, que tenías tú las fichas y tenías tú la historia del personaje, la tenías clara.
Pero cuando lo cogía Jerry Conway, o no hace tanto, cuando lo cogía Straczynski, se metían y decían qué paso lógico, si este personaje existiera, daría, o qué traumas tendría. ¿Alguien se ha preguntado qué traumas tendría que tener el pobre Jonah Jameson? Se ha muerto hasta la hija adoptiva, que era la Spider-Girl, esta precisamente del pacto ese de los cinco del que hablamos antes.
Sí.
Que luego se hizo drogadicta en Alias y que la teníamos olvidadísimo, y se le ha muerto Marla y fue alcalde y se le ha muerto, ha aparecido el padre y se le ha muerto y se olvida por completo. O sea, es como... Son personajes, pero solo en la fachada. Y los tratan como si fuera solo la fachada, cuando la gracia de Spider-Man era que se trataba como si fueran personajes reales más allá de la fachada. Y seguían actuando cuando no salían en pantalla y seguían creciendo. Aquí no, aquí parece que quedan en si te traen a alguien, ha estado en el limbo durante 8.000 siglos y te lo sacan como cuando los clones que sacaba el chacal de la centrifugadora que tenía.
Bueno, yo, chicos, una cosa, estamos a punto de cumplir más menos, casi las 2 horas. Jean the Wolf la vamos a dejar para otro podcast, ¿os parece?
Es que este ha sido más un podcast del estado de la nación que no de muerte en Marvel, pero bueno.
Sí, el marrón lo vas a tener tú porque eres el que pones el título de los podcasts, con lo cual hemos hablado más de otras cosas que de las dos muertes de Kraven y de Harry. Tú sabrás el título que le vas a poner a este podcast, no, Leo.
Título, toma por culo.
Hombre, no seas así.
Pon podcast de Spiderman.
A secas.
Pon triunfo y tragedia, que siempre vende.
Hostia, es verdad, cierto. No estaría mal. No, pero yo creo que la charla ha sido muy instructiva porque hemos tocado prácticamente lo que es el mundo de Spiderman actual.
Y las
carencias que tiene, que es lo triste de todo.
¿A dónde nos ha llevado a hablar de muertes que al final de lo que menos hemos hablado ha sido de esto? Vamos a hablar de la muerte de Kraven.
Hombre, en cierto modo tiene relación, porque el tema viene a toda razón de que las muertes no tienen peso, de que resucita todo Cristo.
Sí.
Y llámalo así, tío. O sea, resucita todo Cristo.
Es que las dos muertes, los dos han resucitado.
Staying alive.
Algunos para volverlo a matar.
Sí.
Bueno, sí. Y realmente a los dos lo han vuelto a matar, porque a Harry vuelve a estar muerto vivo.
Correcto.
Sí, creemos que es pariente. O sea, que denota la escasez de ideas, de que no saben hacia dónde tirar.
Yo, de la lista provisional que suelo poner a veces en el grupo de WhatsApp de las muertes que vamos a hablar, aunque vamos poco a poco haciendo estos podcasts, bastante poco a poco, y me
uno,
creo
uno
que me salía
otro
para el año que viene a este paso.
Cuando pase la pandemia.
Sí, pero de 25 o 30 nombres que se me van ocurriendo en la cabeza, hostia, pues mira, Cíclope, lo han resucitado. Lobezno, lo han resucitado. Jean Grey, lo han resucitado ya, ni me acuerdo.
Acabarías antes haciendo una lista de aquellos personajes que no han muerto.
Pues, oye, por si, hablando de muertos.
El único capitán, Capitán Marvel es el único que está muerto y enterrado, que yo sepa. Aunque alguna vez parece que lo han dejado ahí, ahí.
Hablando de muertos, en el último número que ha salido aquí en España, sienta a todos los muertos el bueno de Pariente. Pero creo que, y los menciona Julián, y falta uno. O sea, o es fallo de Julián o no sabíamos quién es, porque menciona Ned Leeds, tal, pero hay un cadáver más de los que cuenta Julián, que es una bobería, pero bueno, lo sabremos en el siguiente número, pero me ha hecho gracia. Supongo que será o Nick Cassenberg o Lance Bannon, ¿no? Que son los dos. Ser fotógrafo en el Daily Bugle
no se le da cuenta.
No, eso y ser marido de Tía May. Tampoco se la cuenta,
la auténtica viuda negra del universo Marvel hoy.
O novio marido.
Bueno, viven dos, ¿no? De los que han tenido medio lío, Jarvis y.
Pobre hombre, Jarvis.
Y el cartero, William Lumpkin, ¿no?
Willy Lumpkin.
¿Y el Octopus lo contamos como lío o no?
Hostia, es verdad.
Y también la banco. Ahora está ahí con un cuerpo clonado, pero este la palmó dos veces, además.
Eso sí.
Mira, otra muerte.
pero muerte doble encima, lo que dices, Luis.
Madre de Dios. Y luego de repente apareció otra vez y ya estaba escuchirrimizado antes de Superior.
Sí, entonces, ¿sigue teniendo el cuerpo este que era una especie de clon de Spiderman? Que yo es que no sigo Superior.
No. Se puso en un cuerpo rechoncho ya.
Ah, sí. Hostia, y pues no lo sabía.
¿Cómo justificaba eso?
empezó a comer.
No sé.
Tenía el cuerpo de Peter, pero
se hizo actor.
Me dejé.
Le ofrecieron un papel a lo de Niro, ¿no? El toro salvaje y venga, a comer. Ahí.
A ver, yo me imaginaba que volvería a su estatus físico de siempre, pero con una explicación, pero conociendo a Marvel tampoco creo que...
Hay una vuelta, no sé, es que lo he leído, ¿eh? Pero fíjate que es como que no...
Pero ¿cómo vuelve? ¿Comiendo? Si es comiendo...
Hay una vuelta de tuerca de... No sé si era tipo viaje en el tiempo o alguna...
No me jodas, tío.
¿Viajar en el tiempo engorda? Bueno. Al menos hay una cosa que no puedo hacer que engorda.
Si vas para adelante, sí. Si vas para atrás, adelgaza.
Oye, a ver, si vas a viajar en el tiempo, Antonio, acabas con 60 kilos. No me jodas.
Hostia, hombre. Habría que ver en qué dirección se adelgaza también. Pa'lante no. Eso lo tengo claro.
Hombre, yo espero viajar en el tiempo. Si recupera pelo, dime dónde hay una máquina que voy de cabeza, ¿eh?
Ya sé que es Wars eso.
Por Dios. Bueno, pues nada, chicos. Intento alargarlo un poquillo para llegar a las 2 horas, pero como también creo que tengo que editar un poquito al principio cuando hemos empezado a grabar, creo que andaremos justillos. Me lo he pasado bomba con vosotros, con las muertes y resurrecciones, obviamente. Pero sobre todo con lo que hemos hablado del estatus que tiene Spider-Man en el universo Marvel y las dificultades que está teniendo. Joder, ojalá se arreglen un futuro y ofrezcan historias que merezcan la pena y que no nos vuelvan a engañar y haya un enésimo enfrentamiento definitivo con el Duende Verde, porque deben de llevar ya 50, Luigi. Enésimo.
Reuniendo las grapas, me acabo de acordar de Marvel Knights, que me gustó en su momento, sobre todo el arranque. Y sí. Luego al final no me gustó nada. Y era como el enésimo enfrentamiento con el duende, con otro traje diferente.
Y hemos tenido 4 o 5 más después de ese 4 o 5 más hemos tenido.
4 o 5 solo. Pero si hemos tenido millones.
Slot ofreció uno con Stuart y Monet. Luego cuando estaba de duende rojo con Matanza, o sea...
A ver, no te compliques.
Que yo me acuerdo.
Todas las sagas acaban con el Duende Verde.
Todo. Bueno, cierto, tienes razón, es verdad. ¿Para qué vamos a mentir, chicos?
¿Y de las últimas memorables? ¿Qué? La más memorable que he hecho ni siquiera estaba vivo, que era Pecados del Pasado y fue retroactiva. Fue la que más jodió a Peter y al lector y a Gwen.
Con lo de recordarla, desde luego, esa sí que es memorable, sí.
No, porque la de Paul Jenkins con Ramos, precisamente.
Ah, sí,
cierto. Que lo quería convertir en su hijo y todo eso. Se ha quedado olvidadísima.
Es que esa era el colmo, tío. O sea, además venía de... venía detrás de uno de estos enfrentamientos bastante heavy antes, no me acuerdo cuál había sido, uno de estos, y ahora viene el pavo este,
venía
y dice, no,
loco,
claro, quiero que sea mi hijo.
Venía de cuando se volvió loco con el disfraz medio nuevo de Byrne, que se le cayó el Daily Bugle encima, que ese cómic, me acuerdo, yo creo que me faltaba una página porque no entendía el salto que había, que estaba Spider-Man peleando y de repente estaba Spider-Man sosteniendo el Daily Bugle ahí a los capítulos.
Ah, vale,
finales.
claro, sí, pero es que eso venía, claro, después de la resurrección de Norman, toda esa etapa en que Norman volvía a la vida civil.
Sí, de quiere hundir a Jonah Jameson.
Claro, que no, y tal, y que habías tenido a Norman ahí en plan tensión un montón de tiempo, luego lo que tú dices del Bugle y tal, como final de fiesta y tal, y al cabo de 4 días me vuelve el otro. Es que quiero que sea mi hijo. Joder,
y antes de ser hijo, precisamente hubo unos tebeos de cómo va volviendo loco a Peter con la pasta de dientes, dibujados por Ron Fresh, sí, y utilizados por Roger Stern, si no me acuerdo, que eran mejores que el final, que era ese traje del duende horrible. Pero, al pecho descubierto, con las escamitas ahí.
Pero es que esa historia la haces con otro personaje, yo qué sé, el gibón, ¿vale? Y dices, por lo menos nos echamos unas risas o algo. No sé, o le das un giro dramático a lo Kraven o algo. Pero con el Duende Verde, tío, o sea, si es que, a ver, sobreexplotado, no, lo siguiente. O sea, es que con Slott, prácticamente todas las sagas, cuando acaba al final, sale Norman.
Hostia, el Duende Rojo...
Ya, pues no, ahí voy. O sea,
el Norman pelirrojo que desfigurado aquel que se inventó, yo creo que ese ya es la cúspide.
Sí, sí, el clon de James Hetfield, el vocalista de guitarra de Metallica, sí.
Pero es lo que digo, o sea, a Superior Spider-Man, ¿quién lo había invitado a Norman Osborn a la fiesta? O sea, de verdad, ¿para qué hacía falta acabar Superior Spider-Man con Norman Osborn metido por medio y tal? Es como decir, bueno... Es como el jefe final de un videojuego.
Pues sí.
Igual lo que hagas, al final tiene que estar Norman Osborn, tío. Es una sobreexplotación salvaje.
Sí, porque acaba aburriendo y acabas viendo algo cíclico y que no es sorpresivo tampoco.
No tiene credibilidad ninguna.
Es como si en Batman el origen de todos los males fuera el Joker.
Que es precisamente lo que está pasando también, pero esto da para otro podcast.
Creo que es exactamente lo mismo,
¿eh? O sea, hombre, Batman no tiene más enemigos.
En Batman de repente acaba el, precisamente es que hoy, como estoy embolsando lo dije, acaba la etapa de Tom King, que ha tenido al Joker por ahí pelándose con Acertijo hasta hace nada, y es como, y en la nueva etapa que viene, reaparece el Joker, y es como...
Exactamente,
como además super malo renacido, vuelto a la locura, y es como, pero si hace eso. 4 telediarios lo teníamos aquí dando por saco, ¿qué ha pasado aquí?
No, y Scott Snyder lo convirtió en inmortal, y bueno, al fin, es exactamente lo mismo, o sea, el Joker ha ido a tope, a ti.
Hombre, ¿de vez en cuando recurren a Bane? ¿Algo es algo?
Pero detrás está el Joker.
Ah, vale. vale.
Ahora entiendo lo de las ediciones de la broma asesina.
Por supuesto. Sí, el que importa no es Batman, es el Joker.
Sí, pues casi que sí.
Es que vivimos...
La nueva tendencia actual, las novias del Joker.
Es que vivimos en una sociedad... vivimos en una sociedad que es heredera del Joker. ¿No?
Sí. A ver, tú qué risas.
Bueno, tienes unos tomitos de Jeff Lemire, que el Joker es el protagonista, tienes ahora lo de los tres Joker, o sea, lo está petando el Joker en general, ¿no?
Los tres Joker, me está costando, ¿eh?
¿Te está costando de leer o de que salga?
No, bueno, de que salga no sé, pero le han puesto una fuente que intenta imitar al original con esas letras súper alargadas que me sacan de la lectura y luego me estoy quedando un poco a cuadro. Bueno, solo sé que Batgirl se ha liado ya con todos los Van Robins y hasta con Batman en la de Bustín, me contó una vez Néstor, ¿no?
Pero,
o sea, ya...
No, con Batman en la adaptación de la broma asesina creo que se lía con Batman, entre comillas, ¿no, Antonio?
No, entre comillas no.
La película de animación.
Entre comillas, no, se lía con todas las letras. O sea... No, Batgirl es feliz.
Sí, sí.
Pero bueno, es que no quiero hacer spoiler del número, pero vamos, yo que tampoco soy un experto en continuidad, digo, madre mía, ya no le queda ninguno.
Es que los tres Joker es una continuidad flexible.
Ah.
¿Vale? O sea, tú preguntas, ¿está en continuidad? Sí. ¿Dónde? No sé.
No sé. Por ahí.
No se sabe. Pero esto es antes de lo de Tom King, puede ser. ¿O es después? No, probablemente después no sea, pero igual
hombre,
durante tampoco.
Tener el logotipo amarillo, la bad logo, el bad logo ahí amarillo, que mola, ¿no? Encantado. No sé por qué, ¿no? ¿Lo tiene?
Pues porque lo tenía en La Broma Asesina. O sea, esto es Geoff Johns imitando a... O sea, Geoff Johns,
o sea,
imita...
¿La explicación es esa? ¡Oh, wow, genial! Me encanta.
Sí, o sea, Geoff Johns imita a Alan Moore, el Doomsday Clock. Geoff Johns imita a Alan Moore, los tres Jokers, que es un clon de La Broma Asesina. Bueno... Pues vale.
Una pregunta, como alguien que no ha salido los tres Jokers ni el número uno, ¿hay que quiere dar una explicación de por qué ha habido diferentes Jokers, entiendo yo, de diferentes épocas y que hay algunos que son verdad o mentira?
Mira,
¿o cómo va el tema?
Yo...
Eso es lo que yo esperaba.
Sí, yo precisamente también.
Eso es lo que yo... no he encontrado.
Sinceramente, yo eso no hay, yo creo que no hay por dónde pillarlo. O sea, todo el tema de los tres Jokers no hay por dónde pillarlo. O sea, cuando se anunció el tema, dices, a ver... Batman es el mejor detective del mundo, ¿vale? El Joker es su peor enemigo, lo ha visto como 8 millones de veces, digo yo que de cerca, y no se ha enterado que eran tres distintos, de verdad.
Hombre,
de verdad,
va
el mejor detective del mundo, pues tío.
Pero lleva maquillaje, Antonio, lleva maquillaje.
Es más, a mí se
sí,
me queda...
César Romero, darle el título al detective chimpancé, tío, que se lo merece más. Es que de verdad, tío, no tiene puñetero sentido. Y luego llega la saga hasta los tres Jokers, que ha tardado años en completarse, en plan, bueno, esto va a ser la hostia de bueno y tal, porque ha tardado años. A ver, a nivel de dibujo es espectacular, o sea, Jason Favreau que está de 10. O sea, a nivel dibujo está genial. De hecho, DC tiene magníficos dibujantes y el tema guión lo llevan bastante más regulero. Bueno. Pero el dibujantes está de 10. Entonces, a nivel gráfico, Jason Favreau, brutal. Pero la historia que cuenta, no os voy a hacer spoilers, pero vamos, a mí me parece una tomadura de pelo del tamaño de Australia.
Además, hostia, se queda corto en representaciones de personalidad del Joker, porque era como es como el Joker mafioso,
mira,
Joker payaso y para, Joker bromista. ¿Y qué diferencia hay entre payaso y bromista?
Para todos los...
Que uno cobra y otro no.
Para todos los melones que abre, tres episodios, es que no tiene ni para empezar, sobre todo también porque el primero y el segundo prácticamente, pues el primero sobre todo no te cuenta nada, básicamente.
O sea, uno, el que queda y ya, madre mía, pues bueno, pues no sé cómo, está peor esto que el final de WandaVision si no los hacen de una hora.
Sí, pues sí. No, pues eso.
Yo me esperaba más, lo reconozco, con la idea que tenía en mente, que es la que tenía Luigi, digo, dar una explicación así, un halo
pues,
de misterio o algo.
Cuando
no sé.
Lo leáis, disfrutad mucho del dibujo.
Vale, gracias. ya veo por dónde va la cosa, ya.
Disfrutad mucho del dibujo. La parte buena es que no os va a fastidiar las colecciones regulares de Batman, porque a nadie le importa lo que ha contado Geoff Johns. Cada uno va a lo suyo, o sea, tampoco, no ha roto nada, da igual.
Madre de Dios. Bueno, pues chicos, vamos a dejar descansar a Leo, que ha aguantado como un campeón nuevamente. Es Leo, no es Tarzán, evidentemente.
Chewbacca.
Chewbacca. Bueno, pues nada, Antonio, un fortísimo abrazo para ti.
Un placer.
Nos vemos en próximas entregas. Otro para ti, Luigi.
Un placer, nos vemos pronto.
¿Y Leo? No te duermas, que ya es la recta final, que quedan 30 segundos.
Estoy aguantando como un jabato.
No jorobes, ánimo, que mañana tienes fiesta, que no trabajas, que fiesta en tu ciudad.
Fiesta la que, en fin, me callo. No, me callo.
No te quejes, que yo estoy de vacaciones sin carnaval y me tengo que levantar todos los días a la misma hora para llevar a la peca al cole. O sea,
¿has visto?
Típico, o sea, que es como menuda
fiesta de la mañana.
Claro, me tengo que levantar, pues luego tengo que vestir, preparar, siempre hay tráfico.
Campana, tú di que tienes fiebre y...
mañana que tengo que ir a ver una de esas pelis que espero que luego no sea como la de Zack Snyder y me duerma y no pueda hablar todo lo que podría.
Grábala con el móvil y te la vuelves a ver en casa.
Sí, sobre todo eso, sí. Bueno, ahora como nos ponen tran separado, a lo mejor hay más posibilidades.
Claro. No diremos nada. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo podcast.
Venga.
Hasta luego.
Brad, Uri, Parker, dejad de escuchar ese podcast del demonio y poneros a trabajar. Spider-Man, Super Mega Porquería.
Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrived just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes the Spider-Man. Watch out, Miss Spider-Man. A streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a find the Spider-Man.